Fracasó. El partido protagonizó después una moción de censura en Murcia que lo alejó de sus votantes naturales y precipitó su hundimiento. Los protagonistas de una supuesta nueva política han envejecido muy pronto.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, hoy es lunes 22 de mayo de 2023. Andaba el tinerfeñismo deseoso de recibir buenas noticias porque el estado emocional, casi lacrimógeno en el que nos habíamos metido la semana pasada con las despedidas en el Heliodoro Rodríguez López del entrenador Luis Miguel Ramis y de uno de los capitanes, Carlos Ruiz, invitaba más a escondernos que a sacar pecho, más a pensar en qué iba a ser de nuestro futuro que a empezar a sonreír y a tener sensaciones más cercanas a la ilusión que al miedo y a la incertidumbre. Bueno, pues hoy por la mañana a primera hora ha hecho oficial el Club Deportivo Tenerife algo que pensábamos todos que iba a suceder, pero que no se había dado hasta este momento, y es la renovación de Aitor Sanz. Un año más, el capitán del Club Deportivo Tenerife vestirá la blanquiazul, lo hará en la temporada 23-24, y creo que eso es sin duda una muy buena noticia para, de alguna forma, comenzar a hilvanar otras que vayan llegando ahora que se va a producir el final del campeonato. Será este viernes a las 8 de la tarde, desde las 7 y media, lo contaremos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, con ese Zaragoza-Tenerife que echa el cierre, jornada 42 y última para los insulares de esta Liga 22-23, en la que no ha podido luchar en ningún momento por el playoff y en la que nos ha quedado a todos la sensación de que con un poquito más de fortuna, con unas poquitas menos de lesiones, con un poquito más de acierto goleador y evitando algunos errores defensivos, seguramente sí que hubiera podido luchar por esas 6 primeras plazas que tanto se han abaratado en el tramo final del campeonato. Hay datos en la comparación con la pasada campaña que sorprenden y mucho, pero al Tenerife le tocó estar en la pelea el año caro y le ha tocado estar fuera por deméritos propios en el año barato. Es lo que toca, por eso hay que pensar en el futuro, y el futuro, con esa renovación de Aitor Sanz, empieza a escribirse, al menos de otra manera, en las sensaciones. Será uno de los temas que abordemos a continuación en las dos próximas horas, porque hoy, como cada lunes, estamos hasta las 4 con nuestro tertulión, el trabajo en la producción de Cristian García, Carlos Hernández y Berto Mata, en la realización técnica José Miguel González. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Estos son, comienzan ya, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Alpitor, celebra con nosotros nuestro 10º aniversario con ofertas, promociones y descuentos especiales.
Alpitor, lo último en complementos para decoración y la más alta calidad en pinturas.
Alpitor, en La Matanza y en alpitor.es.
Alpitor, tu tienda en pinturas y decoración.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Comauto Rentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler, con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922 10 80 50. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IGIC. Sin IGIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí. Somos de aquí.
Los médicos estamos en huelga por una sanidad pública de calidad. El gobierno de Canarias no respeta a sus médicos e ignora las necesidades de sus ciudadanos. ¡Acuerdo ya!
Tenerife 2-1.
acabó con victoria el Club Deportivo Tenerife en casa, al menos ante el Burgos en la penúltima jornada del campeonato de la Liga Smartbank. 2-9, Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Y remontó poniendo fin
por
a
fin
tu estadística.
Sí, señor, desde 2019 que no remontaba el Tenerife un partido que empezó perdiendo en casa, y el sábado por fin lo consiguió el conjunto blanquiazul. Qué casualidades de la vida, que con Carlos Ruiz como protagonista en esos dos partidos, porque el de 2019 fue con gol y asistencia de Carlos Ruiz, el de este sábado fue en el último partido de Carlos Ruiz con la camiseta del Tenerife en el Heliodoro.
Sí, por lo menos ya se puede retirar, digamos, tranquilo Carlos Ruiz del Club Deportivo Tenerife, sabiendo que ya no es él el último, ¿no?, en conseguir esa remontada. Una remontada que al Tenerife le permite todavía optar a la octava plaza. Ya no puede ser séptimo, porque tiene la veras perdido con el Oviedo, que lo aventaja en 3 puntos, pero todavía puede ser octavo, que no es una broma, ¿eh?, con el tema económico, Cristian.
No, no es ninguna broma. Ser octavo es estar entre los 10 primeros, que suelen ser los que mayor presupuesto, por decirlo de alguna manera, o límite salarial podrían manejar para el año siguiente. A mí acabar octavo, tal y como ha sido la temporada y cómo se ha dado todo, pues no me parecería ni tan mal.
No, desde luego, con todo lo que ha pasado y con momentos en los que parecía que el Tenerife aspiraba a bastante menos. Y esta mañana nos hemos levantado con una confirmación de algo que sabíamos que iba a suceder, que ya esperábamos, pero que por fin es una realidad, es oficial: la renovación de Aitor Sanz.
Sí, efectivamente, el capitán del Club Deportivo Tenerife, que esta mañana ha hecho oficial su renovación. Escuchamos al propio Aitor diciendo que se siente un privilegiado.
Soy un privilegiado, hago lo que me gusta en el sitio que quiero y con la gente que quiero, pues qué más puedo pedir, ¿no? Pues la verdad es que pues muy feliz de poder jugar en este estadio un año más, de poder ayudar a este equipo a ser cada día mejor y bueno, y de seguir creciendo en esto del fútbol, a pesar de que ya tengo algunas temporadas a mis espaldas.
El mediocentro también hablaba de lo que puede ser el proyecto de la próxima temporada y que quiere estar a la altura.
Para mí era, a la hora de renovar, era fundamental verme con fuerzas, verme con ilusión y con ganas de seguir aportando, porque el club me ha dado mucho y yo necesito estar a la altura. Para mí eso era fundamental y bueno, pues después de esas conversaciones con la junta directiva, con Juan Guerrero, con José Miguel Garrido, pues la verdad es que me han hecho ilusionarme. Parece que va a haber un proyecto bonito y bueno, pues la verdad es que ahora mismo, pues a pesar de que estamos a final de temporada, pero estoy deseando de que comience la nueva temporada porque se esperan cosas chulas, yo creo.
Se esperan cosas chulas, dice Aitor.
Sí, sí, me ha llamado la atención esa parte final del corte del medio centro. Sí.
Bien.
Bueno, sí. En ese anuncio, que a todos nos ha pillado, no voy a decir que por sorpresa, pero que nos ha asustado un poquito el Tenerife con su forma de...
Ay, el vídeo, sí, cómo empieza.
De emitir el vídeo, sí, da la sensación de que es otro vídeo de despedida. Pero no, gracias a Dios, Aitor va a estar la próxima temporada. Y como digo, en esas declaraciones que hemos podido escuchar de Aitor Sanz, también ha participado Juan Guerrero, el máximo responsable deportivo de la institución tinerfeña.
Era intención nuestra desde que llegamos de renovar a Aitor, lo que pasa es que hay unos tiempos que hay que esperar y bueno, al final lo hemos conseguido. Él ha hecho mucho por la labor para estar aquí, para renovar, perdón, y nosotros estamos encantados de que esté una temporada más con nosotros. Ya lo conocemos todos, ya no, también aparte de deportivamente, personalmente eres un tío espectacular. Ha jugado 34 partidos, creo que son, esta temporada. Ya no es por algo personal, sino es por deportivamente está como un toro y lo normal era renovarlo.
Está como un toro, dice Juan Guerrero. No ha sido el único que ha hablado de Aitor Sanz.
No, también lo ha hecho Mauro Pérez esta mañana con los compañeros de Televisión Canaria, que, bueno, hablaba de también la figura del mediocentro.
Sí, es un futbolista que creo que se merece todo el reconocimiento, y ese reconocimiento de qué mejor manera que con un año más de renovación. Aparte, independientemente de los años que lleve, de lo importante que es en todo lo que es fuera del verde, ¿no?, en el vestuario, en el club, en el verde está demostrando que sigue manteniendo el nivel, sus niveles y sus datos físicos sobre todo son espectaculares, que ahí sí nosotros manejamos todo ese tema de datos y entendemos que nos va a seguir ayudando un año más y por qué no, a lo mejor en un futuro, pues alguno que otro.
Como en este club hay tantas voces en el área deportiva, pues vamos a seguir escuchando a Juan Guerrero y a Mauro Pérez, que han hablado el mismo día. Uno en un vídeo de canales oficiales del club, otro, como decía Cristian, en la televisión canaria. Hablando de otras cosas. ¿De qué, Cristian? A ver.
Sí, hablando del proyecto de la próxima temporada.
Mauro, Suso, Ricardo, toda la división deportiva, pues estamos trabajando 24 horas 7 por el Club Deportivo de Tenerife para, bueno, para intentar mejorar la plantilla que tenemos, que no es fácil y, bueno, creo que lo conseguiremos. Estamos muy contentos con el devenir del club, con el devenir de la plantilla, con el final de temporada que está haciendo. Y bueno, intentaremos mejorarla para seguir escalando posiciones en la temporada que viene.
Y también hablaba de la próxima temporada, del proyecto del próximo curso.
No te rías, Cristian.
No, es que se me escapa la sonrisa. ¿Qué quieres que haga? Mauro Pérez, repito, con los compañeros de Televisión Canaria, además también ha hablado de Garitano.
Tiene todo el perfil para, o el perfil que entendemos y que entiendo, que se debe tener para continuar en un proceso el cual ya comenzó Ramis y a ver si somos capaces de continuarlo y mejorarlo. Pelear por ser equipo de primera división, seguro, pero nos hemos marcado el objetivo. Este trayecto es a 3 años, ¿no? Según me comenta a mí el Consejo de Administración. Entonces, nosotros entendemos que este año nosotros debemos estar en las últimas 8 jornadas con la posibilidad de jugar el playoff.
Bueno. Vamos, que aquí tienen ustedes a Mauro Pérez y a Juan Guerrero hablando de distintas cuestiones sobre la actualidad deportiva del Tenerife, del proyecto de la próxima temporada y demás, y seguimos con más cosas.
Sí, porque a Mauro Pérez también se le ha preguntado de nuevo por Michael Mesa.
Si un hijo se equivoca y lo perdonamos o lo encauzamos otra vez, pues lo hacemos, ¿no? Así que bueno, puede ser una posibilidad. Pero bueno, para no extenderme más con el tema y para no generar más polémica, es un jugador tinerfeño, es un jugador con unos datos espectaculares, sobre todo este año. Está en otra entidad, por supuesto, pero sí un jugador que nos interesa, seguro.
Vamos, que tiene pinta que me va a quedar sin coleta, porque acuérdate que prometí que si Michael fichaba por el Tenerife me cortaba la coleta.
Sí. Sí,
bueno,
sí.
Pues tiene toda la pinta del mundo.
Pues ahí está, Michael Mesa, opción más que real. Le ha vuelto a defender hoy Mauro Pérez en el Buenos Días Canarias con los compañeros de la televisión autonómica. ¿Qué más del Club Deportivo Tenerife?
Nos marchamos a, si quieres, el postpartido del otro día frente al Burgos, en el que hablaron dos de los protagonistas de esa noche, Luis Miguel Ramis,
bueno,
y Carlos
espera,
Ruiz.
Antes de eso, sí. Dos apuntes de mercado. Ha publicado Casurreando, Ángel García, que maneja bastante de mercado. De mercado en general, pero de primera ref, vamos, es un auténtico crack, que Fer Medrano, lateral izquierdo del Celta de Vigo, interesa al Club Deportivo Tenerife, es el gran candidato, también le quiere el Mirandés. Fer Medrano, lateral izquierdo, 23 años, 31 partidos, 2 asistencias, ha debutado ya con el primer equipo, posible lateral izquierdo, encaja en ese perfil de un lateral más joven para competir con Nacho. Aunque claro, eso le cierra la puerta, por ejemplo, a Jeremy Socorro, si viene un segundo lateral izquierdo. Y también empieza a sonar Iván Romero en equipos de primera división. Lo que, como es lógico, le aleja bastante del Club Deportivo Tenerife. Y ahora sí, Cristian, vamos a escuchar a esos dos protagonistas del sábado.
Venga, Luis Miguel Ramis, con todas las sensaciones que vivió el pasado sábado.
Bueno, durante la semana tenía muchísimas ganas de que llegara el partido, ¿eh? Porque quería que pitara al árbitro, sacar los 3 puntos, que uno se va a casa así muchísimo mejor y mucho más contento, y compartir un ratito con la afición, ¿no? Al final, ellos me conocen a mí, yo los conozco a ellos como colectivo, no individualmente, pero viéndolos como colectivo, pues me lo imagino cómo serán en el cuerpo a cuerpo. Y tenía ganas, ¿no?, de agradecerles, aunque lo hemos hecho públicamente, también a través de los medios, pero...
Era Luis Miguel Ramis, el técnico,
sí,
de Tenerife.
Que también tuvo la oportunidad, sobre el césped del Heliodoro,
bonito,
de hacer,
¿eh?,
un pequeño discurso. No sé si Primi se habrá emocionado en ese momento.
Madre mía, no sabía yo que a tantos kilómetros de mi casa íbamos a sentir tanto cariño. Desde el primer día, lo dije ayer, sois especiales para nosotros. ¿Cómo os portáis con la gente que viene a convivir con vosotros? Sois el calor de la isla, el color de vuestros carnavales, sois transparentes y honestos con todo lo que hacéis y de corazón. Muchísimas gracias por el trato una vez más que nos habéis dado. Gracias, Benito.
¿Qué cariño se lleva Luis Miguel Ramis, ¿eh?
Muchísimo cariño, incluso de los detractores. Al final también han entrado un poquito en el camino, en la senda del Mesías.
Hombre, es normal. Miguel Ramis. Yo solo repito lo que dije en el postpartido del Tenerife-Burgos. Por el bien del Tenerife, lo primero de todo, que empecemos bien la próxima temporada, que el equipo empiece con buenos resultados, y lo segundo, que Ramis tenga equipo. Porque si la primera opción no se da, y el equipo, por tanto, empieza mal, con Ramis libre en el mercado, en la jornada 4 estamos en el estadio con Ramis. Entonces, casi que es mejor que él tenga su trabajo, que le deseamos lo mejor, y que el Tenerife, con Asier Garitano, haga el suyo y empiece bien la temporada. ¿Algo más, Cristian?
Sí, Carlos Ruiz, que era el otro que se despedía el otro día en el Heliodoro, que también en sala de prensa mostró su emoción.
Se han juntado muchas emociones, no solo en el partido de hoy, sino ya llevo una semana recibiendo muchísimos mensajes de cariño, de amor, de todos los frentes de que rodean al club y bueno, la verdad que nada, ha sido todo muy bonito, la verdad que es un final soñado, no puedo pedir más, así que bueno, me voy con el cariño y el reconocimiento de todo el mundo blanquiazul y bueno, para mí es un orgullo muy, muy grande. Me he sentido desbordado porque la verdad que las muestras de cariño es que han sido miles y bueno, pues la verdad que bueno, he llorado mucho. Sin embargo, en estos días, en el acto del otro día y en el día de hoy, creo que ya no me quedan lágrimas y lo único que me sale son sonrisas porque la verdad que durante estos 10 años he disfrutado muchísimo defendiendo este club y bueno, y me marcho con la cabeza bien alta de habiendo dejado todo y encima pues con el reconocimiento detrás de toda una afición y todo un club, así que bueno, encantado, la verdad.
El capitán que también pudo dirigirse a la afición del Tenerife sobre el césped.
La verdad que son últimas palabras de agradecimiento para estos 10 años que he estado aquí con vosotros. Ha sido un placer poder defender esta camiseta durante tantos partidos y bueno, solo dar las gracias por el trato que habéis tenido con mi persona, con mi familia, bueno, al final. Esta isla me ha llegado muy fuerte en el corazón y yo creo que el día de mañana no estaré aquí en el campo ayudando al equipo, pero seguro que voy a estar ahí en la grada junto a vosotros para...
Carlos Ruiz, que se despedía así del Heliodoro Rodríguez López, quedó un partido en Zaragoza el próximo viernes 8 de la tarde. ¿Qué hace el equipo, Cristian, esta semana?
Descansar hoy, vuelta al trabajo mañana martes, miércoles rueda de prensa de Luis Miguel Ramis, la última rueda de prensa previa a un partido del técnico tarraconense, jueves desplazamiento por la mañana hasta Zaragoza y el viernes el partido a las 8 de la noche.
Baja Aitor Sanz, que ha visto convenientemente la quinta amarilla entre su tercer ciclo el pasado sábado contra el Burgos y se pierde el partido, pero tenemos unos cuantos con cuatro.
¿Unos cuantos?
Veo aquí
José León,
Iván Romero, Borja Garcés, José León,
Enrique Gallego, Soriano,
Juan Soriano, vamos,
Jurado.
Tengo aquí Juan Soriano, Teto, también tiene cuatro amarillas, Borja Garcés, José León, José Ángel Jurado, Mo Dauda, ojo, cuidado, todos esos tienen cuatro amarillas.
Dauda no puede jugar el fin de semana para que esté liberado de la primera de la próxima.
¿En qué equipo?
En el nuestro, claro.
Ah, vale, vale. Y Enrique Gallego, sí, tiene nueve amarillas también, segundo ciclo. O sea que todos esos corren el riesgo de perderse la primera jornada de la 23-24 si ven la amarilla contra el Real Zaragoza este viernes. A ver qué equipo hace Rami. Me sale ahí un Javi Díaz... Hombre, Nacho ya cumplió, ¿no?
Sí.
Los laterales los puede elegir.
Nacho.
Melón Nacho, ¿no?
Sipsic.
Sergio González, Quique Salas también puede jugar. Sí, los centrales los tiene bien. En el medio, Corredera.
Larrea,
podría ser.
Waldo.
En las bandas, Waldo.
El Adi.
Y arriba...
Problema. ¡Oh! Selma y
Enrique. Podría ser.
Ser. Borja, ¿no? Total, no nos importa que vea la quinta.
Bueno, pero a lo mejor a él sí. ¿Eh?
Ah, bueno, claro.
Eso podría ser, ¿eh? No se sabe. ¿Qué me está diciendo usted ya por lo bajini, don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Dijo Domingo y Ofelia que por medio centro no habrá problema.
No, alguno habrá que no tenga cuatro amarillas.
Que pueda jugar.
Si no, tiramos a Corredera a la banda y ponemos a Javi Alonso y Larrea ahí.
Esa puede ser también.
Sí, porque los medios centros nuestros son extremos también.
Y así podemos poner a Eladi arriba con Selma. Ya está resuelto.
Bien ahí. Me ha gustado.
Sí. Los medios centros nuestros se adaptan perfectamente a los extremos.
Aquí hay un entrenador donde tú lo ves, ¿eh? Sí, cuidado, no es una broma esto.
Bajo un equipo, pero...
¿Cómo que?
Está en su currículum. No, yo no me estoy inventando
nada. Las cosas como son, ¿eh?
Yo no me estoy... Sí, me lo estoy inventando.
No, las cosas como son.
Tú el otro día cuando hablaron Ramis y Carlos Ruiz, ¿no te quedaste esperando a ver si Modauda también decide unas palabras?
Yo creo que esta semana le toca el homenaje a Modauda.
No me haga sacar el promedio minutos goles, ¿eh?
Hacer un
no
reconocimiento
me haga.
A Modauda, no sé, hay tantos jugadores. Iván Romero también, y podemos hacerle otra.
Modauda, 3 goles, 998 minutos.
A Andoni no se le hizo, ¿no? Homenaje ninguno, ¿no?
No.
Se fue del equipo también, ¿eh?
Sí.
A lo mejor deberíamos...
Todo pensar... unas palabras el Tenerife. Ajá. Cuidado.
Y Arvin Appia.
Es verdad que Modauda está a un gol de Borja Garcés, jugando
ojo.
1000 minutos menos, pero...
Ojo.
Y eso ustedes lo ven como algo meritorio. Modauda está a un gol de Borja Garcés.
Que ha tirado algún penalti incluso,
increíble.
¿Eh?
Increíble.
¿Quién fue el mejor el otro día, Primi?
¿Del Tenerife? Carlos Ruiz.
Dios, está el patriota.
Claro.
El patriota.
Lo que tocaba decir, ¿no?
Modauda. Perfecto. Voy a decir, voy a ponerme a tu lado.
Ya está.
Modauda, ¿en serio?
Suficiente.
¿Sí? A mí me parece.
Pero 15 minutos y el Tenerife remontó ahí... con gol y asistencia. Bueno, asistencia.
Marcó gol. Bueno.
Yo hubiera elegido a otro, antes que a Modauda. A Waldo, que marcó también, por ejemplo.
Pero que Modauda es un jugador que explotará el año que viene en el Tenerife, como siempre.
¿Explotará? Cuando dices explotará, ¿qué explotará te refieres exactamente?
En todos los sentidos.
No,
para no equivocarme.
No entramos en especificaciones.
En detalle.
Bueno. Ya están por aquí algunos de otros contertulios. Más discretos, más tranquilos.
Qué bien habla.
¿Quién?
Qué bien se expresa en el Twitter.
¿Quién? ¿Cuál?
Yo veo los partidos cuando este señor... Pero da igual el partido que sea, de baloncesto, de fútbol, hace unos análisis que veo el partido aunque no lo haya visto.
¿Quién? ¿Alberto Contreras dice?
Alberto Contreras supongo que también, pero hay una persona que hace unos hilos impresionantes.
No, pero no ha venido hoy José Miguel Galarza, no sé a quién te refieres.
No, si está a mi derecha.
¿Puede ser Lorenzo?
A mi derecha geográficamente.
Ah, vale. No,
aunque con su... últimamente sí. Lo veo yo como...
Sí,
no, sí.
Está rarito.
Un toquito que no sé hacia dónde va.
Sí, sí.
Sí.
Está...
Equidistante.
Es como... No vamos a nombrar aquí que estamos en campaña, pero es como algún partido que no se sabía muy bien si iba para la izquierda o para la derecha.
Sí. ¿No? Histórico aquí.
Sí, que decías tú, oye, pero...
Y no sé.
Hoy suena esto, mañana suena lo otro.
Nuestro amigo José Antonio Felipe siempre diría, pues eso está a la derecha. Seguro. Cuando no se sabe, está a la derecha.
Está a la derecha. Sí, don Alberto Contreras, buenas tardes.
Buenas tardes.
Felicidades.
Muchas gracias.
¿Por sus hilos en Twitter?
No, yo no sé si nos seguimos mutuamente, no sé.
Pero porque Valencia se salvó ayer, ya.
Señor.
Ah.
Sí, vale, de eso vale. También podemos hablar
un poco. Por hablar de fútbol.
También.
Porque no, ayer.
Pero ayer estuvo...
Un partido.
Estuvo caldeado.
Hombre.
Estuvo simpático, ¿eh?
Es un tema difícil, ¿no?
Sí, muy difícil.
Sí, bastante.
No sé por qué es difícil, porque yo creo que está claro. O sea, me parece que si eres una persona normal, con dos dedos de frente, condenas el racismo.
Y punto.
Y a partir de ahí empiezas a hablar del resto.
Y está ahí, ¿no?
Claro, es que, a ver, no, para mí debate, lo difícil o lo que genera más debate y polémica es lo que empezó cuando acabó el partido.
Claro.
Lo que dijo Ancelotti. Porque claro. lo del campo está todo claro. Sí. O sea, los que sean racistas y que llamen mono que llamen, a la calle. No los claro. queremos ninguno.
Y además, no,
pero es que
no
ahí se tiene que acabar. Es que, claro. creo yo, todo el mundo tiene su postura, pero para mí no hay un pero después. A ver, gritos racistas, fuera.
Claro.
Se van afuera.
Y además no hay justificación.
Se para el partido, ahí está. Y se acabó.
Y no, me vale
no hay
un...
pero,
es que Vinicius, es que, no, es que no, Vinicius, no, es que, no. Si eres un
pero,
racista, eres
acabó,
un racista, haga lo
acabó.
Que haga el otro.
No hay más. Después de que nos echamos una cerveza y después sale el tema del fútbol.
Claro.
Pues ahí hablamos otra
claro.
cosa. Pero el tema del racismo es que no puede haber un pero más.
Absolutamente.
Fuera. Se acabó. Ni los valencianos,
No, hay que mezclar, todo, no hay que todo. Mezclar una cosa con la otra.
Pero lo que tampoco se puede decir, y un entrenador, que el campo entero era racista, que el campo entero estaba chillando.
No,
eso no es.
Una pifia de Ancelotti tremenda. De Ancelotti, y te voy a decir una cosa, y del gabinete de comunicación.
Algo
de
más que una pifia.
Ya, señor Roja, buenas tardes.
Muy buena. A mí lo de Ancelotti a mí me parece gravísimo, gravísimo. Sí. Incluso lo que pasa ya es meterse... En este debate yo estoy de acuerdo que hay que ser muy cuidadoso, y especialmente cuando uno está hablando por un medio de comunicación, que es uno de los problemas raíces de estas cuestiones, que es el devenir de los medios en los últimos años. Pero hay que separarlo, y lo que ustedes estaban diciendo. Por un lado, el racismo no es que sea inaceptable, es que es asqueroso, es síntoma de ignorancia y de retraso social, digamos. Sí. Eso yo creo que está
es hacia
de acuerdo.
Donde vamos.
Sí. Pero además, lo hagas por lo que lo hagas. O sea, a mí no me vale que tú llames a alguien negro de tal o mono porque es del otro equipo y lo haces por eso.
Sí. No, yo no soy racista, pero... No, pero.
¿Pero cómo es del otro equipo?
No,
si tú llamas a alguien negro de tal o mono de tal, eres racista.
Claro, lo que pasa es que luego están las raíces de ese comportamiento racista. Que yo creo que la raíz del comportamiento racista... en el fondo es el odio que se ha normalizado últimamente en la sociedad a todos los niveles, porque lo que estamos diciendo del racismo sirve también para la homofobia, entiendo. Claro. Debería pararse un campo también cuando hay comportamientos homófobos o cuando se insulta a un fallecido. Y todo tiene la misma raíz, es el odio y la normalización del odio.
No, yo creo que el problema fundamental es que estamos amagando siempre y no lo hacemos. Es decir, eso de la próxima vez que... Si se vuelven a repetir...
No hay castigos ejemplares, no lo ha habido.
Claro, yo creo que el momento en el que se reproduzcan cánticos de este tipo y tú digas, nos vamos todos, esto se retoma mañana o dentro de 2 horas o dentro de 4 a puerta cerrada, ese día habremos dado un paso adelante.
Es que, perdona que interrumpa, a lo mejor yo puedo mirar algo positivo. Con todo esto que estamos hablando, puede que sea un punto de inflexión.
No lo sé.
Y quiero pensarlo. Voy a poner un ejemplo banal. Un ejemplo, a ver, cuando antes había un infarto, fíjense lo que voy a decir, pero cuando antes había un infarto en una grada, el fútbol seguía.
Seguía jugándose, sí.
Hasta que llegó un momento en que se paró. Y ahora se para cualquier cosa. Bueno, pues llegará el momento, espero que ya, que al primer grito de una persona que lo diga, se para el partido, se van... y se toman medidas.
No lo sé.
Yo creo que esto sí va a ser punto de inflexión, pero aquí viene una derivada de este asunto. Insisto, separamos lo primero, racismo, asqueroso, acabar con eso.
Tolerancia cero.
Pero luego viene una derivada, que yo creo que sí es punto de inflexión, porque para que en este país pasen cosas, le tienen que suceder al Madrid.
Ah, sin duda.
Claro, entonces, como en este caso el protagonista es el Madrid, de repente tenemos el debate nacional e internacional sobre si España es racista. Nunca íbamos a tener este debate, por ejemplo, cuando el Tenerife fuera a jugar al Bernabéu y llamaran moros a los jugadores.
O cuando lo de Iñaki Williams.
Que es algo relativamente habitual, normalizado, y por el que nadie se llevaba las manos a la cabeza. Incluso todavía hay quien sigue llamando moros a los jugadores del Tenerife, a los que van a animar del Tenerife. Y ahí no hay debate, ahí no hay ningún problema. El debate surge cuando le suceden las cosas al Madrid. Es así, por desgracia. Y hay otra derivada de este asunto, que también me molesta, que es esa... la postura del Madrid en el asunto, que tiene que ver con la libertad con la que se presenta Ancelotti y acusa a un campo entero, con la imagen que eso traslada al mundo, que haya 50.000 personas gritando mono.
Sí, Valencia entera es racista, vamos.
O sea, me parece de una gravedad infinita. O que incluso a Vinicius se le permita hacer los tweets que hace, en los que también traslada, en mi opinión, una imagen distorsionada. Y yo creo que eso tiene que ver también con cuestiones de la política del Madrid.
Hombre,
que
está...
política de comunicación, está claro.
Que quiere, con el asunto de la Superliga, poco a poco, intenta ningunear a la Liga, intenta quitarle valor y tal. Entonces, aquí todo el mundo tiene sus intereses, y en el fondo hay un problema real, que es el racismo, pero claro, hay mucha hipocresía.
Cuando además que Tebas y Rubiales estén peleados, no debería suponer un obstáculo para que un tema tan claro como esto vayan de la mano Federación y la Liga. Porque si no están por encima de Federación y la Liga
y los clubes.
Y el Madrid con la Liga. El Madrid hoy dice, no, denuncia a la Fiscalía del Estado este comportamiento, que me parece muy bien. Pero luego no me pongo del lado de la Liga en las denuncias que hace la Liga. Exacto. Porque como es la Liga, yo estoy peleado con...
Claro. Ya se ven cosas partidistas. Claro.
No hay un...
Y esto me vale para cualquier... Si lo hiciera otro club, estaría diciendo exactamente lo mismo.
Sí,
o sea,
sí,
no,
sí.
no es el camino. Pero bueno, en fin. Loren Dorta, buenas tardes.
Muy buena.
No sé si quieres decir algo de este tema del racismo y de Vinicius, pues sí, y demás, porque antes de que nos metamos en...
Además venía escuchándolos y totalmente de acuerdo, sobre todo con... Bueno, con todos. Pero con Primi, que lo vi desde el primer momento, además tajante en esto. Y yo creo que es como hay que ser, ¿no? Esto hay que... sin ningún tipo de miramientos, hay que condenarlo. Y se acabó el debate ahí, ese día. A mí lo que me parece mal es que luego salgan derivadas, utilizando
que el término
que utilizó José Rojas y tal. A lo mejor es momento de hablar de eso,
claro.
Pero otro día, pero no ayer. No ayer. Y me refiero,
pasaron
porque,
demasiadas
porque
cosas
si lo haces ayer. En ese momento, parece, aunque no lo quieras, me voy a meter en la voluntad de los demás, pero parece que lo estamos justificando. Y eso no tiene justificación de ningún tipo.
No, parece. O sea, lo que pasa es que pasaron demasiadas cosas: la expulsión, sí, la tangana, el claro, gesto de claro, segunda división, claro, la reacción del banquillo
eso,
de Valencia.
Que todo eso es reprobable, pero claro, no se puede
equiparar, que se mezcle, claro,
ni poner en el mismo nivel una cosa con la otra.
Es que parece que. Ahora, parecemos. Perdona que interrumpa, acoto nada más. Es que parece que estamos hablando solamente de ayer. Y aquí cosa cercana, quien va al estadio sabe que eso ocurre y eso se grita a día de hoy, y si o somos si queremos cerrar los ojos lo cerramos,
lo llamativo ocurre. Es que estará en el cerebro de esa gente que le grita a Vinicius lo que le gritaron ayer, teniendo jugadores negros en tu equipo
en el Valencia, claro.
Y otros 5 o 6 jugadores del Madrid también. Y solo se lo dices a este. Sí. Está claro que aquí hay un problema también de cultura, de incapacidad. Sí,
yo se lo atribuyo a lo que decía José Rojas, que estoy totalmente de acuerdo con él también, que esto es un tema de odio. No es un tema de racismo exclusivamente. Quizás esa persona que ha realizado ese acto de racismo será muchas más cosas. Probablemente homófobo. También hasta violencia de género o la habrá realizado o le habrán dado ganas de hacerlo. Y yo me refiero a que yo en eso sí que no estoy de acuerdo. Primero, y aprovecho para decir, me parece desafortunado el tuit de Vinicius diciendo, poco menos, que en España somos racistas, ¿no? Cuando yo creo que él no tiene... Primero, porque no creo que tenga datos suficientes como para generalizar. Y segundo, porque, aparte, yo niego la mayor, ¿no? Yo creo que en este país no somos racistas. Ahora, que hay golfos, que hay gamberros, que hay indeseables, que hay gente repugnante.
Claro.
Repugnante, por supuesto. Pero es que ese mismo que le dice negro o le llama mono ayer, seguramente, si es otro rival... que está gruesito o lo llamará gordo, si es bajito lo llamará enano,
si es calvo,
si le ve algún gesto de amaneramiento, pues lo llamará pues otro término, y esos son los mismos, o sea, son los mismos, y eso no significa que esta sociedad... sea...
Pero Loren, lo único que discrepo contigo, yo sí creo.
Pero eso es educación.
Yo creo que la
claro, totalmente.
Yo creo que la sociedad
iba y mucho,
iba peor. Sí, creo que la sociedad, ya no digo el país, pero es el que conozco. Es machista, yo creo que es homófoba y creo que es racista. Yo lo creo.
Pero no está generalizado.
Yo creo que
bueno, sí. Yo creo que tiene comportamientos y se detectan comportamientos y todos los días vemos comportamientos homófobos, machistas, racistas. ¿Eso significa que España, puedas poner el titular, España es un país homófobo, racista? Yo creo que no.
No.
Porque esa afirmación siempre se hace en relación al resto. ¿En relación a quién somos racistas? ¿Qué país no es racista? Poniendo ese nivel de exigencia. Entonces, España es, en todo caso, tan racista como Occidente, y que es un problema a erradicar. Ahora, yo voy a ir en contracorriente. Por ejemplo, con el racismo, yo creo que sí se han avanzado cosas.
Oh, un montón.
Hace 10 años estaba normalizadísimo. Claro, el Heliodoro incluido, el cuando tocaba un jugador negro el balón.
Y
ahora,
era moro.
Claro. Y la lucha contra la homofobia también se ha
entonces,
mejorado.
Esas cosas yo creo que también
que
hay
no
que subrayarlas.
Ni que sea suficiente, ni que nos
por
tengamos
supuesto,
que dar...
Pero hay que subrayar también que se...
El problema es que vuelve eso. Es que lo que yo estoy diciendo es que
no,
vuelve.
Pero,
no,
ver,
si yo no
estamos
que
caminando,
a ver,
sí, no. Hacia adelante, estamos caminando.
Sí, estoy contigo, atrás. Primi, en que no es que vuelva. Se está radicalizando, pero yo ya no entraría solo en la homofobia. Se nos está radicalizando, incluso en el fútbol base, muchas veces estamos viendo que cada vez la hay violencia. Más agresiones, hay más violencia en los campos.
Partidos juveniles ayer, lo
ayer el Tasagay en Wimar.
Todo va claro. Unido.
Lo que, hay es agresividad, hay mucha agresividad. Exacto. En la calle,
mucha crispación.
Y en las redes, sí. Mucha crispación. Y entonces lo que se está generalizando es que la gente se atreve. Claro. Que antes a lo mejor tú... A la hora de
contaban hasta tres, a lo mejor.
Se atreve, ¿por qué, Juanjo? Porque yo creo que has dado con la clave. Porque yo creo que hay una sensación de impunidad. Y yo creo que eso es clave.
Déjenme decirle, antes de que nos metamos en harina de otro costal también, porque este tema ha sido, lógicamente, de manera espontánea ha salido, porque ha sido la noticia que lo ha, digamos que, ocupado todo, ¿no? Desde el día de ayer, que también ayer se proclamó campeón de Europa de baloncesto de la Euroliga el Real Madrid. 2:40, Juan Carlos González. Suáncar, muy buenas tardes.
Muy buenas, pues desde el aeropuerto de Málaga, donde acabo de aterrizar con el equipo de deportes de COPE que se desplazó a Lituania, a Kaunas. Sí, efectivamente, un tinerfeño, entre otros, ganó la Copa de Europa, la Euroliga, en el día de ayer, y además siendo el protagonista, el verdadero MVP del partido. De hecho, el patrocinador del Real Madrid, Solans de Cabras, dijo que el MVP era Sergio Rodríguez, y lo fue. Lo que pasa es que la elección del MVP se produce a lo largo del tercer y cuarto, cuando los periodistas empiezan a emitir sus votos, y efectivamente, eso digamos que puede generar cierta injusticia, aunque está claro que Tavares también lo podía haber merecido. Pero en valoración y por muchas razones, Sergio Rodríguez lleva siendo el MVP del Real Madrid desde el tercer partido frente al Partizan, frente al Barça y sobre todo también en el día de ayer, que cambió completamente la final. Así que muy orgulloso, muy contento de que este tinerfeño haya sido capaz de conseguir este gran logro para el deporte español.
Lo contó un tinerfeño, Suáncar, de ese éxito de otro tinerfeño, Sergio Rodríguez, para el Real Madrid, que además fue protagonista anoche también en COPE y que venía precisamente a esto, Suáncar, a ganar la Euroliga, él lo decía cuando regresó al Real Madrid.
Bueno, es lo que quería, pero también decía que se podría ir una vez ganara otra vez la Euroliga, no se olviden de que ya él la ha ganado, incluso con el CSKA de Moscú, además del Real Madrid. Pero yo creo que ahora tanto él como Rudy Fernández y Jul van a pensarse y les van a pedir, y ellos creo que quieren también continuar otro añito más, que disfrutar de momentos como estos siempre son bonitos. Luego te podrán decir, te tenías que haber retirado a tiempo y demás, pero bueno, yo creo que estas cosas son como son, y para Sergio Rodríguez y para todos los que le hemos visto desde niño y sabemos lo que es como jugador y como persona, pues nos alegra muchísimo. Dicho esto, les estaba oyendo, bueno, por comentar algo más de lo que se ha dicho sobre racismo y otras cosas. Yo no sé si España es un país racista, pero que hay muchos racistas, sí estoy seguro de que hay. Y lo que se vio en las imágenes que hemos visto en todo el mundo, a la llegada del estadio, al estadio de Mestalla, del Real Madrid, el grito de Vinicius, eres un mono, Vinicius, eres un mono, no fueron ni dos ni tres, fueron centenares de personas que estaban allí, bueno, personas o lo que sean, porque para ser personas creo que hay que medirse de otra manera. Yo ya tampoco sé si machistas, si homófobos, si tantas cosas que acabo de oír, pero desde luego que hay bastante escoria en la sociedad, no tengo la menor duda, y que España es un país que necesita hacérselo ver, porque en materia de racismo, que es de lo que estamos hablando, yo creo que hay demasiados, y se nota. Y fíjense también en las redes sociales, que supongo que la mayoría de los que están ahí las manejan o se manejan o las visibilizan. Sé que hay mucho anónimo ahí, pero es que es un estercolero auténtico, por ejemplo Twitter, ver tú dices una cosa y te salen inmediatamente con otra, reflejando una mala baba y un odio impresionante. Así que no suavicemos el tema, que a mí me parece extraordinariamente grave. Y está muy bien, bueno, reducir, pero es que, aparte de racista, creo que hay bastante hipocresía, ¿eh? También.
Hay que sumar en esto y aprender y, por supuesto, no esconderlo ni restarle trascendencia. Suáncar, muchísimas gracias, que sé que estás ahí en medio de ese viaje de regreso.
No, en medio de ese viaje que hoy me voy a quedar en Málaga, que para eso hay familia por aquí, y me lo voy a tomar con cierto relax, que creo que merece la pena. Y ya nos tocará el próximo fin de semana saber si un equipo canario, la Unión Deportiva Las Palmas, vuelve a la primera división. Del Tenerife lo único que tengo que decir, que me ha gustado mucho cómo se han despedido de Carlos Ruiz y de Luis Miguel Rames, pero ya me gustará mucho más que, aparte de estos temas lúdicos festivos, nos pongamos en la tarea de por fin hacer un equipo capaz de competir para estar en donde creo que el Tenerife tiene que estar, que es luchando al menos por la primera división. Desde luego este año se nos ha quedado un poquito lejos.
Desde luego. Suáncar, gracias.
Hasta luego.
Un abrazo. 15 minutos para las 3, ahora sí, abrimos ya oficialmente nuestro tertulión.
El tertulión, en Deportes Cope Tenerife.
Y ahora sí hablamos también, por supuesto, de lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Del Club Deportivo Tenerife, que cerró su participación como local el pasado sábado ante el Burgos, convirtiéndose en uno de los mejores locales de la temporada, por detrás de Granada y Levante. ¿Qué número? En el Heliodoro.
Deberíamos subir la mitad, no sé.
Deberíamos mezclar esta temporada con la anterior.
Es curioso cómo se le ha dado la vuelta, ¿no? Al Tenerife histórico de la temporada anterior, que batió todos los registros a domicilio, al Tenerife de esta temporada, que en casa, bueno, tiene 3 derrotas, pero ha ganado muchos partidos, que el otro día fue capaz de remontar, que hacía mucho tiempo que no lo conseguía en casa ante el Burgos. Pero claro, el problema ha estado en el otro sitio, en el otro lado.
Históricamente, si teníamos que decir que Tenerife es, pues el Tenerife de este año históricamente
se parece más a sí mismo, ¿no?
Al Real, ¿no?
Sí,
al
sí.
Que en casa es más fuerte y que fuera, pues, dejamos pasar demasiados puntos. Para mí es una temporada mediocre, ¿sí? Yo creo que le dábamos nosotros más emoción de la que tenía.
Yo no sé si yo coincido en el calificativo de mediocre contigo, pero es verdad, una temporada, yo diría gris, muy gris. Lo que pasa, sí, lo que pasa es que yo creo que hay atenuantes para jugadores, técnicos, el propio club, que no te valen para contentarte con la temporada que se ha hecho, pero sí para explicarla, para describirla, ¿no? Yo, igual la semana que viene, que ya acaba la liga, que es el último tertulión de 2 horas, ya lo anuncio por aquí, de camino, hay tiempo de hacer un análisis más global, ¿no? De lo que ha sido la temporada. Pero yo por lo menos sí me quedo con la sensación positiva de haber recuperado el Heliodor. Es que el año pasado era una moneda al aire jugar en casa,
Sí, bueno, yo incluso lo que diría del Tenerife esta temporada es que realmente yo creo que el mismo club, el mismo equipo ha estado en 3 etapas distintas, ¿no? Yo, en este caso, yo lo diría como un libro. Sería introducción, que sería pues prácticamente de la jornada 1 a la 15, a la 16, por ahí. Luego, un salto, digamos, de calidad o de resultados desde esa jornada 17 a la jornada 32, 33. Y luego, otra tercera fase donde ya prácticamente teníamos casi conseguido la permanencia, donde ya en estas últimas 8 o 9 jornadas, pues ha sido otro Tenerife, pues donde a lo mejor se ha quitado una presión, o se ha quitado, no sé cómo decirlo, pero donde ha jugado, no ese juego bonito, que a lo mejor aquí la pareja de enfrente defendería, pero sí ha jugado de otra forma completamente distinta, y donde ha logrado resultados, sobre todo en el Diodoro, que casi era imaginable, impensable, que a principio de temporada pudiéramos pensar, ¿no? Que podríamos aquí ganar al Levante, Burgos, o la racha de 3 victorias consecutivas que tuvimos hace 3-4 jornadas. Pues es algo que ha ido de menos a más, sin casi sin pensarlo o pensando que lo podía lograr a principio de temporada.
¿Cómo lo han visto ustedes en casa?
Yo es que llevamos hablando todo el año, ya no es lo de bonito. Yo creo que el Tenerife es repetirnos. Mi manera de ver el fútbol, mi manera de ver al equipo que me gusta, mi manera de ver el fútbol, básicamente, no casa con la propuesta de Rami. Para mí, aunque Loren no esté de acuerdo, para mí el entrenador es el que marca el fútbol que vamos a ver, el equipo que vamos a ver y las aspiraciones que vas a tener. Yo creo que con Rami, pues se dio lo del año pasado y difícilmente se vuelve a repetir. Y es lo que yo esperaba, es lo que yo esperaba. No porque decir, mira, te tenías razón. Pues tampoco me gusta ser así, pero tampoco es que esperaba mucho más. Yo creo que el nivel de la plantilla es el que tenía, pero sí creo que se podía haber dado otro salto más, no sé. Que
nos hemos endulzado un poco con este final de temporada.
Sí, pero
sin estas victorias,
es como pensar que el Elche hizo una buena temporada.
Es que yo escucho ahora
porque
gente...
Porque ahora lleva cuatro jornadas sin perder.
Claro, es que yo escucho ahora gente hablarnos de la plantilla, y yo creo que la plantilla ni era un desastre, ni es claro, lo que ahora estoy escuchando yo de la plantilla que tiene el Tenerife. Ahora escucho mucha gente, es que era una plantilla para pelear por el playoff. Digo, pues chicos, no peleamos por el playoff. No, con lo cual igual sí. Igual no. Es decir, no sé si nos estamos endulzando con este final de temporada nuestra opinión es que con tanto sobre el equipo.
Y, hombre, yo te digo, si acabáramos, por ejemplo, octavos,
no, en serio,
para mí casi sobrevaloraría la plantilla, porque yo creo que lo hemos dicho, y en eso coincidíamos la inmensa mayoría de los que nos reunimos los lunes, que para mí este equipo, lo he dicho siempre, era de mitad de tabla, del puesto 10-12, o sea que si aún acabamos octavos o novenos, para mí aún vamos a acabar por encima de lo que yo creo que este equipo podía optar, viéndolo cómo empezó la temporada.
Y por encima de su tope salarial.
Sí, yo igual, yo desde el principio decía que con la plantilla, o lo decía y lo pensaba además, que con la plantilla que se tenía era difícil conseguir los objetivos más ambiciosos esta temporada.
¿No crees entonces que se podía haber sacado más jugo a esta plantilla?
Yo creo que se le ha sacado bastante jugo a esta plantilla. Lo que sí creo es que luego en la competición tú puedes ir creciendo, y de hecho yo considero que hay jugadores que han crecido durante la temporada y que también te hacen cambiar a ti pues el concepto sobre ellos. Pero es que esto es en el fútbol es así, yo siempre lo digo, ¿no? Que son melones los jugadores, que los abres una temporada y te rinden de una manera y en otra temporada, porque son muchísimos los factores que influyen en el rendimiento, ya no solo de un deportista, sino hasta de cualquier persona en su profesión, ¿no? Ya vemos pues condiciones físicas, problemas personales, adaptación al equipo, al entrenador, al sistema, suerte, estado anímico en general, muchísimos factores. Y yo al principio, o sea, nombre por nombre, no veía, comparándolo evidentemente, ¿no?, con otros equipos de esta categoría, con los que bajaban y con algunos que habían aquí que se habían reforzado, yo no vi que el Tenerife se reforzara al nivel de otros. Por eso decía que me parecía insuficiente. Luego, con carencias, creo que a este equipo le faltaban jugadores de banda, del estilo de Waldo.
Encaradores,
sí. Jugadores que desbordaran susos, vaya.
Sí,
que yo lo sigo echando de menos, vaya. Yo le veía carencias. Luego vi como José León, por ejemplo, que era un baluarte en la defensa el año pasado, esta temporada no estaba igual. Veía que seguían los problemas físicos de Sashua, vi cómo caía lesionado Corredera, era un año más que había que sumarles a Carlos Ruiz y a Aitor Sanz, no sé, yo no las tenía todas conmigo en cuanto a pensar en positivo, y por eso pienso que Ramis ha sabido sacarle el rendimiento máximo, bueno, máximo nunca se sabe, ¿no?, pero un buen rendimiento a estos futbolistas.
Al final, durante una temporada pasan un montón de cosas, durante esta temporada han pasado un montón de cosas, y cuando llegas a 24 de mayo, estamos hoy, puede ser, algo así.
Sí, 22.
O a 22 de mayo, pues claro, uno mira atrás y entiende por qué el Tenerife está en la posición que está. Pero claro, cuando uno quiere analizar realmente cómo ha sido la temporada, yo me pongo a 1 de septiembre de 2022, miro atrás, veo que el equipo se ha quedado a un partido de subir a primera división, veo que en verano se hace una apuesta partiendo de esa base, de un equipo que casi sube, se apuesta por cambiar a 10 jugadores, se traen jugadores de un perfil distinto, se traen jugadores como Dauda, que en principio tenía muy buena pinta, viene Garcés, viene Baldo, vienen jugadores que no tenían mal perfil, viene Nacho. Entonces, yo a 1 de septiembre, partiendo de la sensación que me había dejado el equipo la temporada anterior, teniendo a Sasua bien, teniendo a Corredera bien, y entendiendo que Rami iba a sacar un rendimiento parecido de la plantilla del que había sacado la temporada anterior, yo pensaba que el equipo mínimo iba a subir a luchar por los playoffs, y yo creo que lo pensaba yo, lo pensaba la mayoría. Visto desde ese punto,
lo deseábamos todos, claro, teníamos visto, la ilusión, pero
visto desde ese punto, desde el 1 de septiembre, yo creo que la temporada es un fracaso. La apuesta esa de cambiar 10 jugadores, a ver, insisto,
fracaso hace, otra cosa, Roja.
Un fracaso. No ha estado a la altura de las expectativas.
Bueno, pero eso es distinto. Que un fracaso suena.
Porque en el periodismo deportivo se le ha dado a la palabra fracaso una trascendencia que a mí me parece curiosa.
Fracaso
es simplemente no alcanzar el objetivo. Bueno, yo creo que el Tenerife no ha alcanzado el objetivo.
No ha estado a la altura de las expectativas. Yo creo que y probablemente de la ilusión de todo.
Y de la mayoría. Es que no podemos olvidar de dónde arrancábamos emocional y deportivamente. Esta temporada arrancamos de donde arrancamos. Entonces, por lo que sea, secretario técnico y entrenador decidieron que tenían que salir 10 y llegar 10 nuevos.
Pero eso
entiendo,
es un
valor,
un hándicap, arrancar de donde arrancábamos.
Depende.
Habiendo
nunca
estado,
malo, o sea, yo creo que no debería ser malo. Si arranca donde
veo,
arranca es porque se supone
sí
que tenías un
negativo.
Buen equipo.
Yo sí lo veo como negativo.
Claro, yo creo.
Cuando tú te quedas a las puertas.
El año que viene empezaremos como un tiro, entonces.
Yo estoy hablando de lo otro. Luego esto ha sido una temporada normal. Puedes ir para arriba o para abajo.
El año que viene.
Pero normalmente cuando un equipo se lleva ese batacazo al final, sobre todo al principio,
te cuesta.
Pero precisamente por eso, porque las expectativas están muy altas. Y todo lo que no sea llegar a esas expectativas que te ha creado el equipo con su buen rendimiento en la temporada anterior, eso va a ser un fracaso, efectivamente. Por eso para ti es un fracaso.
Pero, chicos, vamos
pero
a
después
ver.
Después hay que analizar.
Estamos de acuerdo en que se hizo una apuesta. Se hizo una apuesta alta en verano, teniendo una plantilla que se había quedado a un partido del ascenso y cambiar a 10 jugadores. Yo creo que eso es una apuesta alta. Y la apuesta es evidente.
¿Alta qué te refieres con alta? Porque.
Claro, es que yo creo que ahí está un poco la clave.
Que no ha sido. Que tú ahí puedes ser conservador o tú puedes arriesgar. Y curiosamente, un club que casi nunca es arriesgado, en este caso decidió arriesgar. Me parece arriesgado cuando tú has hecho un equipo que es capaz de rendir como rindió el año pasado, cambiar casi la mitad. Hombre, a mí me parece arriesgar.
Me parece arriesgado no haber dado continuidad a los,
claro, a ver, a los jugadores. A mí lo que me parece arriesgado es el perfil de los jugadores que vinieron, que eran distintos a los que teníamos, la inmensa mayoría. Que eran de un perfil todos defensivos, de los que corrían, de los que presionaban, eran los primeros, que es lo que debatimos las primeras jornadas que se estaba viendo. Que decíamos, ¿estos jugadores realmente son del perfil que quiere Ramis? Lo que estaba utilizando Ramis el año pasado. Jugadores que están arriba y que luchan por el balón como Enrique. Eso es lo que realmente vimos cuando fueron pasando las 3, 4, 5 primeras jornadas, independientemente de las bajas que se empezaron a producir, que es lo que, por ejemplo, a mí, eso, a partir de la segunda o tercera jornada, es cuando me entraron las dudas.
Claro, a ver.
Porque no veíamos que el mensaje de Rami.
A ver, tenemos una joya. Tenemos una joya en la portería. Demos gracias a Dios que nuestro portero titular no se ha lesionado. Demos gracias a Dios.
Somos más diplomáticos y más conformistas. A ver, tal como está montado esto del fútbol, ya no podemos estar pensando como los años 70 y 80, chicos. A ver, aquí estás en segunda división. El Tenerife es un club centenario. Centenario. No es el Andorra, no es el Lugo. No son equipos de estos. A mí, cuando empieza una temporada, tu objetivo mínimo de un equipo como el Tenerife tiene que ser meterte en promoción, luchar por ella. Yo no estoy diciendo subir,
estamos todos de acuerdo.
Todo lo que a partir de ahí baje, vamos a dejarnos de pamplina, vamos a dejarnos de poder pañitos calientes a todas las temporadas del Tenerife. La temporada del Tenerife este año, yo sigo diciendo que es mediocre, porque el Tenerife tiene por obligación en segunda división aspirar hasta la última jornada por meterte, al menos, en promoción. Tú no puedes decir, vamos a tener un año de transición.
Bueno, ahí hay una pequeña discrepancia, no. Un matiz que yo introduzco, que es el siguiente, y que suele ser el mismo. Cuando tú tienes el undécimo tope salarial de la categoría, eso no te exime de pelear por estar entre los seis primeros. O sea, no es que, mira, a mí no me exijas eso porque como yo tengo el tope salarial 11, no. Yo creo, estoy de acuerdo contigo, que el objetivo del Tenerife a principio de temporada tiene que ser pelear por estar entre los seis primeros. Pero no podemos luego traducir que no se consiga en función de cómo se desarrolle la temporada en, fracaso, mediocridad o lo que sea. Es decir, tenemos que ver el desarrollo para poder valorarlo. Un en Tenerife que parta con el tope salarial 11, que sueñe con estar entre los seis primeros y que esté peleando por el descenso, como le pasó temporada 18-19, temporada 19-20 y alguna otra, en este tramo de 10 años, es un Tenerife mediocre. Porque en ningún momento ha peleado por la parte de arriba, pero es que además ha dado síntomas en competición muy preocupantes. Y ha habido algún momento en el que hemos dicho, cuidado que nos vamos. Eso es lo que para mí es, fracaso, mediocridad, etcétera. Un equipo que durante toda la temporada no parece que vaya a llegar arriba, pero tú mantienes un poco la esperanza, es que si le ganamos aquí a este, si el otro tal, y que acaba la temporada, octavo, noveno, décimo, como puede acabar el Tenerife, no es un éxito, no es un notable, no es un sobresaliente, por supuesto, pero yo la temporada del Tenerife un aprobado si le doy.
Tenerife acaba séptimo.
Sí. No, pues, séptimo ya no puede acabar. Octavo es su mejor aspiración.
Bueno, si no hubiese ganado el Oviedo, era, ¿no?
Exacto, si el Oviedo ganó, el Oviedo ya le impide llegar a la séptima
bien.
Plaza.
Pero tú, la cuchara entregada, tal como ha sido la liga, que ya hace ya dos meses que no aspiramos a nada sino a escapar de abajo.
Tú querías ser el Cartagena, llegar a la jornada 41 y decir...
Claro, si ahora queda octavo, yo sé que dentro de cinco años, no, aquí quedó octavo, pero la realidad es que nunca luchó o queda séptimo. ¿Cierto? El Oviedo dice, no, qué éxito, como que qué éxito, el Oviedo séptimo. Es que no ha luchado nunca por quedarse entre los seis primeros.
Pero esa es la traducción de una liga que se ha abaratado la parte de arriba, y para que se abarate la parte de arriba sin que se encarezca demasiado la parte de abajo, quiere decir que los puntos están en medio, los puntos están a un lado.
La realidad es no, te vas a quedar...
Entonces, eso ha permitido igualdad hasta el punto de que del séptimo al decimosexto podían cambiar muchas posiciones.
Están en
la
4 o 5 puntos.
Yo creo que cuando analizamos y lo verbalizamos, tenemos que afinar en los conceptos. O sea, yo fracaso, no estoy de acuerdo. Decepción, sí, yo creo que decepción. Sí. Yo creo que coincidimos todos que estamos todos decepcionados. Claro. Pero un fracaso, yo creo que ese calificativo.
Aquí, Loren, a Rami le vamos a abrir una, le vas a poner, quitarle el monumento a Franco. Cuando lo quiten, ponen una estatua de Rami.
Pero es que igual tiene más. Igual,
pero es que igual Rami tiene culpa de lo que ha pasado esta temporada.
Ha quedado claro que había mucha gente a la que le ha gustado su trabajo, creo, en su despedida.
Pues yo no lo entiendo.
Creo. Ah, bueno, y por eso estás aquí.
Yo voy a decir una cosa para que le estalle la cabeza a Primi. Igual tiene más mérito lo que ha hecho Rami esta temporada que lo que hizo la temporada pasada.
Pues puede.
Sí, pero eso es lo que me...
Tiene mucho mérito lo que ha hecho Rami, sobre todo en los últimos meses. A mí me parece que tiene un mérito enorme el mantener enchufado al equipo cuando lo normal en las circunstancias del Tenerife es que bajaran los brazos. Y yo creo que eso tiene un mérito enorme. Pero cuando analizamos el trabajo de Rami, a veces hacemos la trampa de atribuirle lo bueno y quitarle lo malo. No. Yo creo que en aquella apuesta, que es la que yo digo que ha fracasado, no ha fracasado tanto el Tenerife como fracasó la apuesta, aquella apuesta que yo supongo que Rami tendrá algo que ver de...
Claro, con Cordero preparar la temporada.
Nuevo, yo creo que eso es una apuesta fracasada, entre otros, de Rami. Y yo creo que ahí, Rami, visto los resultados a toro pasado, yo digo, 1 de septiembre yo creía que el equipo iba a estar en condiciones de por lo menos pelear el ascenso, pero a toro pasado yo creo que podemos decir sin problemas.
¿Tú
sin
crees
miedo,
que a Rami le han traído todo lo que él quería a principio de temporada?
Pues no lo sé.
¿Tú crees?
Ni idea.
Pues mira, yo no tengo información, pero sé que no.
Bueno, claro.
Y no te estoy hablando con información en la mano. Te estoy diciendo por sentido común.
Yo sí la
yo
tengo,
sé que no.
Y no.
Por eso estoy esperando.
¿Pero y a qué entrenadores le traen todo lo que quieren?
Sé algo, pero no tengo información.
¿A qué entrenadores le traen todo lo que quieren?
Hombre, claro.
Yo creo que ni a Guardiola.
Yo hago un análisis.
Hombre, algunos más que a otros.
Evidentemente.
Algunos más que a otros.
Pero si es verdad.
Muy sencillo del mercado del Tenerife. Muy sencillo. Hay un mercado hasta el 10 de agosto. y un mercado después del 10 de agosto. El mercado después del 10 de agosto no tiene nada que ver con la que había hecho el Tenerife antes.
Pero es que eso lo hemos hablado.
Y esa parte del mercado, hay un acontecimiento que para mí condiciona absolutamente la temporada. Lo puede negar el que quiera. El que quiera lo puede negar, yo no tengo ningún problema. Las opiniones son todas libres y yo lo respeto. Pero que tú lances una bomba de relojería la semana previa al inicio de la liga, o la semana entre la jornada 1 y la jornada 2, se sabía un poco antes, diciendo que va a haber un relevo en el Consejo de Administración del Tenerife del calibre del que ha habido, para mí es algo que condiciona, no digo completamente, pero condiciona de forma considerable la temporada. Y el ejemplo claro de que esto es así es que el director deportivo que acababa de renovar un mes antes se quiere marchar desde que se entera que se va a producir ese relevo.
Sí, Juanjo, si pero
eso
tú
no
crees
condiciona el desarrollo posterior
que a finales de agosto, entonces, a ver, si yo te doy la razón en lo que estás diciendo, entonces es que Cordero estaba dejando el trabajo por hacer de la plantilla a los últimos 7 días del mes de agosto.
No todo el trabajo, pero...
Pero muy gordo.
Pero eso no es nuevo, ¿eh?
Sus primeros fichajes y pero, su último fichaje...
Eso no es nuevo, Alberto.
Ya, pero, a ver, en teoría de la cosa tiene que estar avanzada. Y tampoco yo creo, o sea, yo sí que creo que había mucha comunicación Cordero Ramis.
Sí.
O sea, que no le hayan traído en el mercado de verano todo lo que él quisiera, pues a ningún entrenador le dan el 100%. Pero yo creo que de lo que ha llegado... por lo menos, o de lo que llegó en agosto, septiembre, por lo menos un 60-70% lo tenía que dar como aceptable, darle un 6 o un 7 mínimo. Yo estoy casi seguro de ello.
Yo te pongo un ejemplo.
Como también le doy, o sea, por ahí le doy, sí, le doy una caricia y una colleja. Uh-huh. Pero sí es verdad, por ejemplo, que el mercado de invierno ha sido un cero patatero. Y si hemos llegado donde hemos llegado, ahí ya tiene mucho más mérito Ramis.
Yo te pongo un ejemplo claro en dos puestos, la delantera y las bandas del centro del campo, del mercado de verano hablo. Uh-huh. En las bandas del centro del campo, a Ramis le traen a Waldo Rubio, Arvin Appia y Modauda. Y uno de los futbolistas que se marcha del Tenerife, puedo poner dos, pero yo voy a poner uno especialmente, que jugó el otro día aquí con la camiseta del Burgo, no tiene absolutamente nada que ver con el perfil de esos tres futbolistas. Te puedo garantizar, les puedo garantizar, que Ramí no es que no quisiera ni a Waldo, ni a Appia, ni a Dauda, pero quería un futbolista de un perfil más parecido al de Alex Bermejo, por ejemplo, y no lo tuvo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que había discrepancias con Cordero? No, porque los directores deportivos traen lo que quieren y pueden. Lo que quieren y pueden.
Aquí siempre
ejemplo,
es lo que se puede.
Ejemplo, en el no tramo final de mercado, el Tenerife quería a Curro Sánchez. ¿Qué es Curro Sánchez? Un centrocampista, un hombre que juega pierna cambiada, que se mete por dentro, que se asocia más, que tiene balón parado. Y en lugar de Curro Sánchez viene Appia, que es un intercambio de fichas, porque no pudo venir Curro, porque eligió el Burgo, que yo no entendí en Cordero. A mí ese fichaje me dejó absolutamente descolocado. No sabía. Me olía lo que podía pasar. Ramis le pide un lateral izquierdo, porque ve que Nacho es muy ofensivo, que a lo mejor le faltaba alguien de un perfil distinto, y viene Andoni López. Es decir, que hay cosas que sí y cosas que no. Porque un entrenador a veces pone los nombres sobre la mesa y otras veces simplemente pone el perfil y el director deportivo elige. Entonces, hay cosas. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que Ramis lo ha hecho todo perfecto? No, claro que no. Por cierto, Luis Miguel Ramis va a estar aquí mañana en Deportes Cope en Tenerife, última entrevista de la temporada. Evidentemente se ha equivocado en cosas. Ha gestionado mal el tema Corredera. Ha gestionado mal, aunque no sea responsabilidad solo suya, el tema Sasua. Con Nacho le costó una vuelta entera encontrarle, digamos, la situación de comodidad, ¿no? Porque le ponía, pero el equipo estaba ahí como que no. Claro que se ha equivocado en cosas. Y yo si voy partido por partido con ustedes, seguramente yo, pues aquel día tenía que haber quitado a no sé quién, haber puesto al otro, hizo los cambios tarde, no sé por qué jugó de titular no sé quién.
Yo me he pillado del...
Claro que hay cosas.
Yo, de verdad.
¿Por qué? ¿Tú qué crees? ¿Que
yo que creo,
a ser
no.
muy duro?
No, yo que creo, no. Una cosa es creer. Uh-huh. Suponer, y estoy seguro.
¿Estás convencido?
Estoy seguro, aquí se va a mirar desde el principio, venga quien venga, ¿eh? En el principio, la comparación y la dichosa comparación,
claro,
que vamos
sí,
a tener,
sí,
porque así somos. Este
eso
entrenador
sí.
empieza diciendo a la primera jornada, no, ¿qué primera jornada? Si celebran el trofeo Teide, lo va a tener y ha pasado. El
trofeo Teide hay
que
perderlo, ganamos, hacemos mala temporada.
Y volverá a ocurrir, y es que ya está ocurriendo, porque. A ver, somos tan extremistas como yo no digo que una persona como Rami, porque y menos una cuando se celebra algo que es con alegría, no puedes estar tú diciéndole, ah, ¿por qué se celebran? Oye, merecido, venga, merecido. Pero creo que se ha sobreactuado o se está sobreactuando con lo que ha significado Rami para el Tenerife, con lo que estoy leyendo, sobre todo leyendo, o con lo que comentan en los bares, o como diría Javier Pérez, por las calles que yo paso.
No, pero es que
por las calles que yo paso.
Te ha dado cosas.
Uy,
te ha dado cosas.
No podré superarlo. Y es que la frase.
Bueno, pero
no
eso,
sé si podré superarlo.
Eso forma mucho parte
eso,
de lo que
con Carlos
antes.
Ruiz y Aitor Sanz, es que me está volviendo y me está rebotando la cabeza.
Pero eso,
y en septiembre,
eso forma mucho
hoy,
parte de lo que hablabas antes de la sociedad. Ahora lo exageramos todo. Para lo malo, lo que hablábamos antes, ¿no?
Sí, pero que eso.
Y para lo bueno.
Eso se va a llevar al estadio.
Sí, claro.
Se va a llevar al estadio, sí. Y cuando el equipo a lo mejor empate en casa, al principio de temporada, se va a volver a comparar. Claro. No, con esto.
Pero eso
no
son circunstancias con las que hay que pelear. Esta temporada
al principio,
ha tenido que pelear con las lesiones, con el varapalo de no haber ascendido,
sí, pero tú que dijiste
con la
al principio,
situación institucional del cambio. Todo eso son condicionantes que te encuentras en una temporada y que tienes que torear con
¿y ellos? El perfil de los nuevos jugadores.
Por ejemplo, al principio, pues la temporada, si Rami no encuentra equipo,
sí,
dime,
claro,
dime tú. Claro. Vamos, que lo ficha, le pagamos la ficha.
La temporada que
viene,
el nuevo entrenador se va a encontrar con la comparación de la que tú hablas. El nuevo proyecto se va a encontrar con la comparación de los anteriores. Y añádele, si la Unión Deportiva Las Palmas asciende a Primera División, que lo tiene bien, ¿no?
El nivel de crispación.
El nivel
mayor.
Claro. O sea, es que, pero esos mucho condicionantes
mayor
están ahí. Eso es. Claro. Es como cuando saltas al campo y ha llovido y el césped
sí,
está mojado.
Sí, pero
pues
si
hay
tú,
que
empiezas,
jugar, ¿sí?
Tú empiezas una temporada, es que vamos a ponernos en la situación real del Tenerife. El Tenerife tiene un consejo de administración nuevo, un dueño nuevo. Cuando llega, se acope en vez de el clero. Lo compra, yo qué sé, una empresa americana, pues cuando entre dirás tú, la ilusión de nuevo, esto va a cambiar, por lo menos al principio, ¿no? Vamos a empezar de cero.
Depende.
Vamos a,
del análisis que tú hagas.
No sé. Con,
¿a ti te ilusionó, por ejemplo, cuando llegó es que aquí, la entrevista con Garrido aquí,
empieza,
esas dos horas
no,
de
aquí lo que ha habido?
No,
aquí pero, lo que ha habido.
Pero debería.
No, no, y antes de la entrevista. Y antes de la entrevista, aquí lo que ha habido es preocupación.
Pero debería cuando, ser así, ¿no?
Y a Garrido se le conoce.
Pero debería ser así.
Y
Loren, no estamos de acuerdo.
Y sabíamos que caía.
Y hubo mucho secretismo.
No,
no,
se
claro,
fue Lorenzo Sanz y entró Florentino. Un periodo de ilusión, Bertomeu, Laporta, el Barcelona empieza de nuevo.
Bueno, ahora es cuando viene lo bonito, según dicen.
Claro. Es que aquí, es que seguimos igual, o parecido, chicos. Vamos a empezar la temporada sin un grado de no sé qué, contagio esto.
Yo lo que noto
algo
ahora,
de, algo de ilusión.
Yo lo que noto ahora es que hemos pasado, institucionalmente hablando, digo, del, no, mejor eso no lo hago, por si nos equivocamos. ¿No?
Claro.
Había un conservadurismo a la hora de tomar decisiones de cara a la parte social, que yo creo que ha lastrado en esa parte mucho al Club Deportivo de Tenerife en los últimos años. O sea, no se hacían cosas por miedo a que alguien pudiera criticarlas, a ir desbocado. Venga, homenaje, vamos, un acto, otro, no, al día siguiente, no, otro más, venga, no, esto la,
pero
te lo hacemos.
Pero la real es que han subido la afluencia al estadio.
Sí.
Oye, se ha animado, es verdad.
Sí.
A mí toda esa parte
claro,
me
pero
parece
tú,
bien.
Pero tú,
hay
no,
cosas que me
también,
parecen demasiado.
Y a mí también. Pero tú tienes que. Pero cuando tú analizas las cosas, yo estoy describiendo ahora mismo. No estoy diciendo ni que. A mí me gusta más lo de ahora. O sea, yo prefiero que tú peques por exceso.
Que por defecto.
Que por defecto. Yo estoy más con esto. Equivócate. Haz las cosas y equivócate. Insisto, para los sordos. Me gusta más que se hagan cosas que se dejen de hacer por miedo. Yo soy más partidario de esto de ahora. Pero también es verdad que tienes que analizar un poco las cosas. O sea, por ejemplo, el otro día se anuncia el fichaje de Johnny Vega, ¿no?, por el Club Deportivo de Tenerife, jefe de captación. Se anuncia en medio, en una semana en la que hay rueda de prensa de Ramis ese día, el día anterior hubo un homenaje a Carlos Ruiz, al día siguiente hay un homenaje a Ramis, se juega el último partido de la temporada el sábado. Esto antes, ¿qué se hacía? Se sacaba de ahí, se decía, no, esto es la próxima semana. En otro momento, en otra circunstancia. Ahora es como, venga, hay que contarlo, hay que sacarlo, hay que. Entonces, yo creo que falta un poco de pozo a la hora de tomar decisiones de todas esas iniciativas que se están llevando a cabo. Y luego, también es verdad que en ese vamos a hacer cosas para mejorar la afluencia de espectadores al estadio, viene la segunda parte ahora, que es la campaña de abonados de la temporada que viene. Porque habrá más de uno que dirá, si en enero estamos regalando entradas, igual yo espero enero y... Entonces, todo tiene su cara y su cruz. O sea, no todo está bien aquí en este momento y en esta situación, ni todo está mal en otro momento y en otra situación. Entonces, estamos en un momento raro, como decía Alberto, en el que estamos empezando, en el que ahora se va a ver, ahora es cuando se va a empezar a ver lo que es el nuevo proyecto de verdad, creo yo. Estos meses han sido un poco de entradilla, de introducción.
Y como Hacienda Las Palmas, ni te cuento.
Es que imagínate.
Escuchando ahora lo de la campaña de abono, porque no es lo mismo.
Claro que no es lo mismo.
Saber que el año que viene tienes un derbi, te quieres asegurar las entradas, a no estar la Unión Deportiva.
Bueno, yo respeto, por ejemplo, Loren, que la gente diga, que haya gente que diga, yo quiero que suba Las Palmas. Yo, por supuesto, ahora, yo particularmente, mirando por los intereses del Tenerife, no quiero que suba.
Te lo explico, es que no lo puedo soltar así.
Es que vamos a ver, es que el Tenerife pierde medio millón de euros solo en taquilla.
Exactamente.
Sin el partido de
Las
Palmas.
Yo quiero...
Y luego tengo una presión extra porque tengo a mi eterno rival en primera. Que habrá gente que piense, todo eso da igual. Respetable.
Yo quiero que la Unión Deportiva... No, porque me lo dijiste...
Las Palmas están en primera y el Tenerife gana dinero, yo tampoco quiero que suba.
Yo quiero que la Unión Deportiva esté en primera siempre y cuando el Tenerife esté en primera. Y si tú a mí me dices el equipo que no suba, tal, no, si el Tenerife está en primera, a mí no me importa que la Unión Deportiva suba. Ahora, que suban Las Palmas estando el Tenerife en segunda, no, porque le perjudica al Tenerife, pero abismalmente.
Este es un debate interesante. Permítame que aplace el desarrollo del mismo. 3:15 de la tarde, estos son nuestros deportes, Copa Tenerife, nuestro tertulión de los lunes.
Deportes. Copa Tenerife.
Estar informado.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
¡Wow! Cuando ves una Mac Extreme solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva Mac Extreme Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa barbecue bourbon.
Wow.
¿Y tú? ¿Te perderías ese sabor bestial?
¿Necesitas alquilar un vehículo? Como Autorrentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler, con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922 10 80 50. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
Palpitor, celebra con nosotros nuestro 10º aniversario con ofertas, promociones y descuentos especiales.
Palpitor, lo último en complementos para decoración y la más alta calidad en pinturas.
Palpitor, en La Matanza y en palpitor.es.
Palpitor, tu tienda en pinturas y decoración.
¿Buscas una actividad educativa para tus hijos? Algorithmics, Escuela Internacional de Programación, es la respuesta. Con cursos de programación, diseño gráfico, creación de videojuegos y mucho más. Contáctanos ahora y te regalamos la matrícula y un mes de clases. Recuerda, Algorithmics Tenerife.
Hace un tiempo emprendimos un camino juntos, camino que nos hace estar presente en la vida de los que vivimos en Canarias. Nos gusta hablar contigo, estar a tu lado, a través de la tecnología o de persona a persona. Tú decides cómo te hacemos la vida más fácil, porque queremos estar donde te aportemos seguridad. Mutua Tinerfeña, confianza mutua.
Este mes, ahórrate el IHIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IHIC.
Sin IHIC.
Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Somos de aquí. ¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:19, estamos en el tertulión en nuestros deportes COPE Tenerife hasta las 4 de la tarde y hemos abierto un melón interesante, que es el de ¿al Tenerife le interesa que ascienda la Unión Deportiva no. Las Palmas?
Oh, nunca, problema. Nunca.
Primi, no. Además, Primi, por no. Primera vez, no quiere ni, no, ni argumentar.
Lo sea, dice Primi, para no se confunda la voz, por si no. Alguno aquí que comentó antes un poco.
Está formulada.
Es el que no está hablando que, ahora, no que es Loren Dorta.
Si tú la fórmula está de esta manera, ¿a ti te gustaría que la Unión le interesa?
¿A alguien le gustaría?
No la, claro, al Tenerife no le interesa, seguro.
Hay gente que, repito, yo lo siento, pero se palpa ahora el ambiente, se palpa en las redes sociales. Se va a poner hasta nervioso, Las Palmas a la vez, se va a poner hasta nervioso o nerviosa. No, para, yo quiero de corazón que suba. Usted no es tinerfeñista.
¿Por qué, hombre?
Estoy provocando.
Yo sí estoy de acuerdo con Primi.
Es una confrontación.
Para mí, yo creo que esto se puede ver desde...
Y ahora me va a decir, reparte carnet.
Que esta semana, yo en la mente, y es verdad, porque es lo que me ha venido a la mente, y yo para mí tengo en mi mente que la Unión Deportiva juega contra el Córdoba. En serio.
En mi cabeza.
En serio, yo lo pienso y digo, le va a pasar lo mismo.
Ojalá.
Nunca mejor dicho.
Le va a pasar lo mismo.
Repetir dos veces lo mismo.
Dios te oiga.
Le va a pasar.
Pero yo creo que esa pregunta se puede enfocar desde el...
Yo el sábado
el sentimiento tinerfeñista o desde el sentimiento anti Unión Deportiva Las Palmas, porque habrá gente que es realmente, muchísima gente que es anti y que ni siquiera piensa en los intereses del Tenerife, sino simplemente como es, odia a Las Palmas, volvemos al odio,
claro.
Ya la respuesta la tiene fácil. Yo hablo desde el interés del Tenerife, porque yo no soy anti Las Palmas tampoco.
Yo sí.
Desde el interés del Tenerife es que absolutamente no. No, o sea, si tú eres el Tenerife, te hervirá la sangre cada vez que surja Las Palmas como referencia del fútbol canario. Claro. Y si Las Palmas sube a primera, va a ser la referencia constante del fútbol canario. Y tú vas a estar en segunda división y más ensombrecido que nunca. Entonces, al Tenerife, igual que a Las Palmas, no le puede interesar nunca que el Tenerife esté en primera y ellos en segunda.
A mí cuando me dicen que es bueno que un equipo canario esté en primera, insisto, lo primero que hago es respetar a la persona que lo dice. Oye, cada uno tiene su pensamiento y, por supuesto, lo respeto. Pero lo primero que se me ocurre es decir, aclaro para que nadie se ofenda. Le digo a esas personas, ¿no? Digo, aclaro. Digo, yo no le deseo ningún mal a nadie de Gran Canaria, ni de Salud, ni que pase nada allí, ni nada por el estilo. Oye, todo el bien del mundo. Pero deportivamente, restringiéndonos al fútbol, yo, tal y como yo veo la rivalidad, yo no digo que lo mío sea la verdad absoluta, si yo soy del Tenerife, quiero que pierda Las Palmas. Si alguien es de Las Palmas, quiere que pierda el Tenerife. Si alguien es del Betis, quiere que pierda el Sevilla. Si alguien es del Sevilla, quiere que pierda el Betis. Yo no me imagino un bético deseando que el Sevilla pasara a la final de la Europa League el jueves pasado. No me lo imagino.
Feijóo dijo que sí.
Yo me imagino... Bueno,
pero... Dijo que sí. Dijo.
Bueno, claro.
Sí, pero... Los béticos salieron.
Bueno, si eso es bueno, si es bueno para el fútbol, si fuera al revés, si fuera la Unión Deportiva que estuviera jugando la Europa League, y eso es bueno para el fútbol canario, yo ahí...
¿Pero qué yo me podría,
a mí no me importa.
Yo me podría
no me
alegrar.
Importa que el no, a mí no me importa.
Volveríamos a poner a Las Palmas como referencia al fútbol canario. Claro. Yo soy del Tenerife y no quiero que Las Palmas sea la referencia. Claro. La referencia la quiero ser yo.
Exactamente. Ahora, si el Tenerife no puede ser, a mí no me... Yo es que no le deseo ningún mal al Tenerife.
No, y luego...
A la Unión Deportiva, ni deportivamente.
Otra cosa
aquí hay mucha... Te lo digo.
No, es que tengo amigos... Un argumento. Yo es que me gustaría por ver feliz a mis amigos, que tengo muchos amigos en Las Palmas.
No,
yo tengo amigos de taco, que yo no quiero que gane, yo qué sé.
El Madrid,
que, que son el Madrid y el Barça. Y
pero que luego está...
Si lo veo triste porque perdió el Madrid,
yo lo que he dicho...
pues yo me alegro de verlo. No, pero eso me alegro.
A ver, yo lo que he dicho...
Y vacilamos, yo lo que y ellos dicho, al revés igual.
Es que lo que no quiero es que esté por encima en la Liga. O sea, que esté en Primera División y el Tenerife en Segunda, porque le perjudica terriblemente.
Me río de...
Terriblemente. Ahora, estando el Tenerife en Primera, que la Unión Deportiva, pues claro... Porque si no, de la otra manera, me voy a privar de la alegría que este año nos dimos en el Heliodoro con ese 4-1, por ejemplo. Que yo lo sigo repitiendo, de las mayores alegrías que yo me he llevado.
Si yo estoy en Primera
en el fútbol últimamente, en el Heliodoro.
El sábado es contra la B y suben, digo, pues venga, pues hay derbi el año que viene. Ya. Y no me afecta, no me duele, no me genera nada. Si Las Palmas sube el sábado, yo creo que va a subir. Entonces yo lo que pensaré será, no tenemos derbi el año que viene y estamos en una categoría
por
debajo.
Claro, claro,
de nuestro eterno rival.
Por eso no interesa. Si por eso no interesa que suba.
Bueno, hay que hacer fuerza con el Alavés.
Si un jugador de aquí sale, un pibe de 10 años y tal, sale y quiere optar entre Tenerife y Las Palmas, y ahora por razones históricas parece que muchos optan por Las Palmas, si Las Palmas están primeras, se convierte en la referencia del fútbol canario, pues más clara todavía la opción. Es que bajo ningún punto de vista le interesa el Tenerife a Las Palmas en Primera.
3:24, y a Gorka López. Gorka, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo, de cuáles eres tú? De los que...
El mejor derbi de la historia, ¿sí? Juanjo, ha sido en el año 96, Unión Deportiva Las Palmas, Tenerife B.
Vale, creo que la explicación...
Está respondido.
Creo que la respuesta es una muy buena explicación.
A mí me gustó mucho un Realejo Las Palmas también, ¿eh?
También. Y los derbis buenos de la Universidad de Las Palmas B contra Las Palmas, en segunda vez.
Pues es una buena explicación. Pues,
es que hay que pedir perdón por todo. El fútbol, estamos hablando solo de fútbol, ¿no? Y si estamos hablando solo de fútbol, claro, tu rival, lo más lejos, o sea, lo que le vaya lo peor posible, deportivamente. O sea, es que no hace falta aclarar que personalmente no tienes nada contra nadie, ¿no? Por supuesto. Pero tu rival lo más abajo posible. Y no, en tu categoría por el dinero y por la fiesta del derbi, pero si está en otra más abajo te diviertes durante un par de años. Y es fútbol, y es fútbol, y ni es violencia ni es nada. Es una paparrachada.
Claro. No, es que, no, pero últimamente hay que aclararlo todo, porque parece que
sí,
está
sí, hay
deseando
que, pedir perdón por
que
todo,
haya un terremoto en la isla y se partan dos. No, no.
Estamos, no tiene nada que ver.
No estamos hablando de eso, estamos hablando de fútbol. O sea, estamos hablando de fútbol,
claro,
es así.
Claro.
O sea...
Y el otro derbi, por ir más todavía, demostrar más mi mediocridad, el otro derbi es el que bajamos los dos y Marioni les mete allí. O sea, ese es el mejor de la historia. O sea, el que Marioni mete faltando y bajamos los dos equipos a segunda. O sea,
ese fue bonito, pero como el del año pasado, yo no. No,
no hombre, claro. No veré otro. Evidentemente, echarles de un playoff también fue espectacular.
Nos faltó rematarlo. Si lo íbamos a rematar, mira, hoy estaríamos viendo las cosas de otra manera.
Pero mira, y sirve de hilo para. Estaba escuchando, he podido escuchar bastante un tramo de la tertulia. Y sirve de hilo, o sea, ellos también se pegaron un batacazo el año pasado gordo, y mira dónde están ahora. Es decir, el batacazo como justificación para que luego no puedas triunfar tiene sus aristas, porque el Eibar también se lo pegó el año pasado y ahí vuelve a estar.
Pero depende de quién seas, Gorka. Es que a mí me da la impresión de que en eso, Las Palmas siempre lo hace mejor que el Tenerife. Ejemplo, ellos se pegan un batacazo enorme con el Córdoba.
Pero mira cómo se reforzaron.
La temporada siguiente ascendieron.
Sí, pero mira cómo se reforzaron.
Vale, pero entonces no tiene que ver con el batacazo más que como cómo gestiones las cosas.
Exacto,
pues,
exacto.
No, pero yo, por ejemplo, que yo fui el que lo dije, yo me refiero a la sensación que le queda a la gente, ¿no? La gente se queda muy sensible, por eso, y está a la que algo hace mal el Tenerife para caerle arriba, lo de las expectativas siempre altas. Pues, pero son todo, en todo en la vida, pues nunca vienen bien. Yo me refiero a eso. Y ha habido muchos casos.
En los que
equipos que han bajado de primera y han bajado directamente después a segunda vez también.
Sí, es verdad que hay una diferencia, creo yo, no sé qué piensan ustedes, de cómo va a empezar el Tenerife la temporada próxima y cómo ha empezado esta. Es decir, esta temporada, a pesar de no haber ascendido en el último partido del último playoff, yo creo que la gente empezó tranquila, porque le gustaba el equipo. Rami, los jugadores que se quedaron, Cordero, y empezó tranquila y digamos que perdonó, ¿no? Errores, derrotas que no venían a cuento, aquella divisa en las primeras jornadas, que fue una cosa feísima y demás. Estaba como tranquila, tenía como paciencia, como, bueno, espérate, estos nos dieron una alegría en junio, vamos a ver si poco a poco vamos, queda mucha liga y tal. Me da la impresión de que la temporada que viene, esa paciencia...
No,
ya no va a existir.
Que va a estar. No, seguro que no.
Y eso me preocupa.
De hecho... Ya lo he hablado con mucha gente y todo el mundo, bueno, todo el mundo, o muchos aficionados, tienen el run run de que incluso con el nuevo entrenador va a haber mucha menos paciencia.
Pero si ya se está intentando convencer a la gente de que de Garitano, se está intentando convencer que las declaraciones de quién viene. No, es que este, porque ya la gente sabe quién viene, qué tipo de fútbol propone. Garitano está dentro de lo que es.
Me sorprende que la gente lo sepa con lo discretos que son. Sí.
Garitano es de los entrenadores que podemos catalogar de triste.
No.
Ah, no, yo hago bonito.
Me gusta. 24 que decía Rojano, 22 no. De mayo. No. 22 de mayo. Madre, Garitano de los entrenadores que podemos catalogar de triste. No lo ha dejado ni aterrizar en la isla.
No, yo qué sé. Rafa Benítez de los tristes.
Pero
Lopetegui no es de los tristes.
Pero por lo menos lo diga que ha hecho, después de que llegara.
Que Rafa Benítez ha hecho gente feliz, ¿eh? Para llamarlo.
Que sí, no, digo.
Y a gente.
Como Garitano te escucha en la tertulia.
A ver, a ver.
Por aquí también.
Que nos escucha es de gente de fútbol y nosotros somos gente que nos gusta el fútbol. Y cuando yo llamo a un entrenador de los catalogados tristes, sabemos a lo que nos referimos.
Gorka,
metódico.
Garitano es un entrenador de los catalogados tristes.
Hombre, no es
tomándome un café diría
brasileño no es y lo que pasa es que al final Ramis ha contado con un crédito también personal.
Sí.
Ramis, sí. Yo creo que a Ramis yo creo que este premio leyenda del otro día, que bueno, yo creo que habrá que ver dónde ponemos los listones de los leyendas, pero tiene mucho que ver con la manera en la que sale, con la manera en la que se ha manejado. Ojo, que lo pongo como positivo. Yo prefiero a alguien que proyecte de mi club esa imagen que un incendiario o un provocador o alguien que por no llegar a un acuerdo con el Consejo de Administración le haya pegado fuego a las últimas 10 jornadas. Y él lo ha hecho con mucha caballerosidad. Creo que Ramis atesoraba un crédito personal que ha permitido que haya estabilidad en la opinión general de cómo estaba el equipo durante esta temporada, durante la presente, porque lo de la temporada pasada fue excepcional y la salvación del anterior pues fue eso, venir a un equipo que estaba hundido. Yo creo que este año le ha salvado mucho ese crédito que tiene como persona, que eso creo que se lo tiene que llevar dentro, porque como las personas es lo que al final queda y el trabajo es otra cosa, ¿no? Ahora, creo que igual a otros entrenadores no se les va a dar esa si no son capaces de generar en el entorno como lo ha hecho él o como lo hacen otros que son especialistas en esto, Oltras otro fenómeno con eso, ganándose al entorno, ¿no? Entonces, y hay otros que no se lo ganan. Bueno, a ver Garitano cómo es capaz, si responde ese perfil que dice Primi de triste y su fútbol no enamora y sobre todo los resultados no enganchan, pues sí. Lo tendrá complicado, porque aquí esta es una plaza en ese aspecto muy complicada.
Yo,
muy complicada.
Ese es mi mayor miedo con Garitano, no sus conocimientos futbolísticos, por favor, ni su trayectoria, por favor, están fuera de toda duda. El manejo del entorno, de un entorno difícil como el del Tenerife. Esta mañana estaba hablando precisamente con un amigo Primi, José Antonio Felipe Rojas y Loren, sobre ese documental de Simeone en el que Simeone dice, ¿qué diferencia hay entre un entrenador de primera y uno de segunda B? Dice, pues precisamente el manejo de grupo, la experiencia, la capacidad para haber vivido circunstancias que no has vivido en el fútbol más modesto y por ahí saber reaccionar ante esas dificultades que se te presentan. Pero desde luego que un tío que ha dirigido o que está dirigiendo en segunda B, ahora primera ref, probablemente sepa lo mismo o no sé si más que algún entrenador que está en la máxima categoría. Pero hay sitios especiales. No es lo mismo entrenar al Mirandés que al Tenerife, aunque estén en la misma categoría y aspiren a lo mismo incluso. No es lo mismo. No sé. Gorka, ¿algo más de esto?
No, nada más de esto. Yo también me ha dado tiempo de comprobar eso, jugar con ventaja, porque como entro así más tarde, que por encima de nosotros hasta el Levante tienen todos menos presupuesto que nosotros. Es decir, que o casi todos, igual me equivoco en alguno, ¿no? Es decir, Andorra, el Cartagena, el Albacete, incluso el Oviedo, pues me da la impresión de que tiene menos tope salarial que nosotros, ¿no? Cuando hacemos balance, ¿no? Estabas haciendo antes un balance de la temporada. Y de un poco nuestra situación, que evidentemente si estás en tu sitio presupuestario pues no podrás calificar que te has pegado un batacazo, pero parece que hay equipos que con menos presupuesto sí han sido capaces de sacar mejor resultado que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, de todo se puede aprender y seguro que espero que esta gente que está ahora pilotando el proyecto pues pueda cumplir con eso, porque es que lo que ha dicho Primi me ha encantado, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que agarrarnos, ¿no? O sea, que somos el Tenerife y que más allá de que podamos cada año conseguir el objetivo, desde luego la aspiración la tenemos que tener. O sea, no tenemos que llegar al punto de que a cualquiera que pase por aquí nos parezca Maradona, cuando aquí sí que hemos visto a Maradona.
¿Iba a decir algo, Loren, de esto?
No, yo le estaba esperando que terminara Gorka para decirle que si le ha encantado algo que ha dicho Primi, que se lo haga mirar.
No, es que...
Está de otro lado, Gorka, déjalo, está de otro lado de...
No, Primi, voy a de vez en cuando Primi acierta.
Ahora lo ha arreglado, ahora sí.
Dicen que los relojes averiados aciertan dos veces al día la hora, sí, o sea que... Gracias, Gorka.
Bueno, un abrazo a todos.
Bueno, un abrazo.
3:33, y les he preguntado... El interés un poco del Tenerife, que más o menos coincidimos todos, pero ¿y creen que va a ascender Las Palmas el sábado?
Sí, por desgracia.
Yo creo que no. Ya te digo, que es que a mí me ha venido el Córdoba... Lo digo en serio, ¿eh?
El otro día vi el
Mutis. Yo creo que no. Fíjate.
A mí es verdad que yo quiero ponerme la venda antes de la herida, ya sufro durante esta semana, ya sí, cuando pase... Pues
como,
no,
un poco con roja yo también, ¿eh?
Disfruté como un enano el otro día con el Mutifú.
Fue brutal. Yo también confío en él a la vez, que no lo voy a poner fácil.
Además, tenemos un tiro
en los de arriba no confío en ninguno, pero es que en ninguno. El otro día viendo, ¿sabes?, trocitos de partido, tal como iban los... Es que ninguno es superior a nadie. A nadie. Equipos que no se jugaban nada, el Villarreal B. Es que lo pasó tan mal el Levante, con el estadio era tres cuartas partes.
Pero yo ese sí me lo esperaba, ¿eh? Porque
el Granada, porque le echaron a la calle, sí, al jugador, al del Mirandé, ¿eh? Pero es que lo pasó horrible. El Alavés con el Málaga, otro. Es que lo único que ganó con suficiencia fue Las Palmas, pero empezó perdiendo. Pero tú ves al Cartagena y dices, tú no compite. Pero es que Las Palmas en casa... La sensación que da es que no saca los partidos. No los saca. Es un equipo...
No, y yo lo,
pero
y
el además, sábado es distinto, ¿eh?
Yo lo que me hace pensar en que no vas a tener un final feliz la Unión Deportiva es porque creo que le van a venir los fantasmas de todo lo que le ha ocurrido en los últimos años, ¿eh?
Bueno, pero
el
también...
pasado, que lo eliminó el Tenerife, lo del Cordobazo, lo de...
Yo creo que el haber tenido un golpe tan fuerte el año pasado, esas cosas, como comentaron, después del Córdoba, ascendieron, y después del golpe del año pasado, yo creo que, digamos, que eso, esas cosas sirven.
No, y que este partido es distinto, ¿por qué? Porque ellos han visto ascendidos en diciembre, enero, y eso bien ascendido.
Sí.
Además, desplegando un fútbol champán y tal. Y se han visto, vamos... Poco menos que vamos a jugar el playoff al final, pero van a eliminar seguro.
No, o sea, se han descolgado porque todos los equipos arriba han fallado.
Porque han fallado.
Porque han fallado todo, que no es normal.
Y porque han ganado
normal.
Partidos importantes. O sea, han, entre comillas, elegido dónde ganar. Entre comillas, elegido porque no lo han elegido, sino que son los que ha podido ganar. Albacete y Eibar. Son dos partidos absolutamente claves para que ni uno, el Albacete, te meta en el follón de si de verdad te vas a clasificar o no para el playoff. Y el Eibar, que se le podía haber ido a 4 puntos. El Eibar ese día. Sí, y resulta que lo que sucede es que Las Palmas le adelanta. Aquí entonces, después de todo lo que ha pasado, resulta que están en la jornada 42, dependiendo de sí mismos, les vale ganar o empatar, en su estadio, con el campo lleno. A mí, yo creo que es un partido distinto. Que no lo puede juntar a la trayectoria de la liga.
En esto, el fútbol pasa un segundo plano, es decir, tú como estés jugando, pasa un segundo plano y funciona la cabeza. Y yo creo que los sentimientos, cómo salgas todo el campo, cómo afrontes el partido. Y yo creo que en el fútbol hay ejemplos que me van a quitar la razón, pero sí creo que en la mayoría, tal como se ha montado ahora el fútbol, todas estas parafernalias de las aficiones, con recibimiento, con Bordalás bajándose de la guagua en Getafe, con el Tenerife haciéndolo en pasillo el día del Girona, del Hotel Escuela allí, esto de Las Palmas que lo van a recibir, a ver, si... Creo que el aficionado tiene el punto de darle ánimo y de ser útil para el equipo es dentro del estadio. Animando, como fue el Sevilla contra el Manchester o el Sevilla el otro día, poco menos, contra la Juve. Pero todo esto que rodea y todo lo que estoy viendo de Las Palmas alrededor, creo que es innecesario y que le va a perjudicar. Porque le está metiendo más presión a un jugador... que está recibiendo durante toda la semana, sabe que el sábado se la va a jugar, no le hace falta más motivación. Y si yo fuera entrenador, Pimienta, ni recibimiento, ni pasa con la guagua por no sé dónde pasan, que no, que lo quitan. Porque el Alavés irá más natural, Sí, el, sabe, es lo que me quiero agarrar. Ir a más natural a jugársela. El otro va a estar sobreexcitado. Sí, y está ocurriendo en el fútbol. No, tenemos que hacer un tifo. Bueno, déjense ya de tifo. Y...
psicológicamente, digamos que los jugadores del Alavés están en la situación de más que ganar que perder. Y el jugador de Las Palmas tiene la presión de que casi puede perder el ascenso.
Sí.
Porque sean todas las condiciones favorables para pensar que va a ganar el partido, que va a subir y tal. Entonces,
y tiene la obligación.
Es verdad que esa situación antes del partido, ese favoritismo, casi nunca viene bien. Lo que pasa que ya digo, yo creo que después de la leche que se pegaron el año pasado, que tuvo que ser tan dolorosa que no quiero ni pensar lo que sufrieron, porque me pongo en el lado de ellos y tiene que ser, vamos. Yo creo que esas cosas al final de alguna manera te sirven, y este año yo creo que todo lo que sufrieron el año pasado lo van a disfrutar.
Ojalá me equivoque. Que para ser campeón primero tienes que perder, ¿no?
Algo así, y luego aprender
tienen,
a caer.
Y luego tienen una segunda bala. Es decir, que no es que sea, no es que sea un consuelo en plan, bueno, vamos a ganar y a subir, y si no subimos tranquilos que tenemos el playoff. No es eso. Pero es verdad que si no asciendes el sábado, tienes una segunda oportunidad. No es lo mismo que el Tenerife-Girona de la temporada pasada, que tu oportunidad era esa. Esa, o la cogía o no subía. En esta ocasión, ellos tienen esa segunda oportunidad. Insisto, para el sábado no les va a servir, ni les va a consolar si pierden, pero la tienen. Se tienen que levantar. Otra cosa es lo que les afecte. Porque si, por ejemplo, Las Palmas queda tercera y se enfrenta al sexto, el sexto llevará una semana preparando su partido.
Las Palmas sería el Eibar del año pasado, algo muy parecido.
Sí, exacto, sería algo parecido. Me quedan cosas por preguntarles. 3:39, recta final de este tertulión aquí en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
¿Tus hijos son curiosos y creativos? Algorithmics, Escuela Internacional de Programación, es el lugar perfecto para ellos. Aprenderán a programar desde los 5 años y a desarrollar sus habilidades tecnológicas mientras se divierten. Inscríbelos ahora en Algorithmics Tenerife y te regalamos la matrícula y un mes de clases. Recuerda, Algorithmics Tenerife.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Este mes ahórrate el Ijique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Hace un tiempo emprendimos un camino juntos, camino que nos hace estar presente en la vida de los que vivimos en Canarias. Nos gusta hablar contigo, estar a tu lado, a través de la tecnología o de persona a persona. Tú decides cómo te hacemos la vida más fácil, porque queremos estar donde te aportemos seguridad. Mutua Tinerfeña, confianza mutua.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Frescura, calidad y mucho sabor. En Restaurante Los Pinchitos no solo te ofrecemos platos de cocina tradicional en pescados y mariscos, también puedes degustar nuestra fusión en arroces, tartar, ceviche. Abrimos todos los días. Estamos en calle Guillén 14, San Andrés. Restaurante Los Pinchitos, un referente gastronómico desde 1960. Síguenos en redes.
En este camino que comencé hace 4 años, nunca me he sentido solo. En cada decisión, en cada dificultad, he sentido que ustedes estaban ahí. Imagina lo que podríamos hacer a partir de ahora. Ya me conocen, soy Ángel Víctor.
Por Canarias, Partido Socialista.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Los médicos estamos en huelga por unas condiciones laborales dignas. El gobierno de Canarias no asume su responsabilidad. Queremos una sanidad de la que estar orgullosos. Acuerdo ya.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hasta de la final de Champions se habla aquí en publicidad, en nuestro Deportes COPE Tenerife.
Que no hace falta, que no la, para demostrar que es el mejor entrenador de la historia del fútbol.
Pero que espérate, la gente no estaba escuchando
no,
nada.
No, pero no la sé. Gente ya la me entendió. Ah, no vale. Hace falta ganarle la Champions. Man.
Ah, no hace falta.
No, no. Ustedes.
Esto es el mejor de la historia lo pagas tú. No, es que tú digas.
Estabas discutiendo. No,
pero pues, mi opinión.
Estaba discutiendo con un señor que le negaba a Messi, el mejor jugador de la historia del fútbol.
No.
Que lo
Maradona,
era. Que lo era.
Que para descanso.
Porque decía, antes de diciembre, decía, para hacerlo tiene que ganar el mundial.
No.
Y ahora ya cambió el discurso.
Eso era un condicional. Uno de tanto.
Ahora ha cambiado el.
Para mí.
No tiene ningún campeonato de Europa de Naciones.
Para mí era Maradona, Messi, ¿eh? ¿No? Y encima yo no. No soy de sospechoso.
Bueno, háblenme de Aitor Sanz, que ha renovado por el Club Deportivo Tenerife. Noticia que esta mañana ha emocionado a Primi y que ha asustado a más de un aficionado del Tenerife, porque en el inicio del vídeo parecía más una despedida. ¿No lo vieron ustedes?
No,
yo no.
Sí,
¿no?
Era como un repaso de mejores momentos.
Sí, ¿no? Unas fotos, no. La música un poco tristona. Y decíamos, esto, espérate, ¿cómo? No. Otra noticia mala, ¿no? Y de repente, pues ya dice Aitor, me quedo, ¿no?
A mí es una alegría, un referente del Tenerife. Uh-huh. Y a mí me encanta cuando viene la gente de fuera. En este me uno a Rami, a Carlos Ruiz, a Aitor Sanz. Yo valoro un montón la gente de fuera y que se integra tanto a la sociedad tinerfeña y en el Tenerife. Yo con toda esa gente me alegro y me alegro que siga. Y que futbolísticamente creo que puede aportar para el Tenerife. Hombre, el proyecto no puede girar alrededor de Aitor Sanz. Evidentemente, pero sí, para mí es una alegría que alguien como Aitor Sanz siga en el vestuario del Tenerife. Y creo que puede aportar futbolísticamente también.
Exactamente, es que este año a mí, por ejemplo.
Creo que se lo ha ganado.
Me ha callado la. Bueno, la
no entendería lo de Carlos Ruiz, que hubiese renovado, no lo entendería.
A mí me ha asombrado el rendimiento que ha dado este año con la edad que tiene también. Y en el puesto que juega, porque no es lo mismo. A lo mejor de central, de portero, pues puedes aguantar un poquito más, que las exigencias físicas no son tan grandes, ¿no? Pero cómo corre, cómo. Pero hasta la última gota de sudor se exprime en cada partido. Pero yo no destacaría eso sobre todas las cosas, ¿no? Que sí que a lo mejor es lo que más interesa, sino el aspecto humano, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de, como periodista de tratarlo y ver cómo se desenvuelve y cómo actúa y ver su comportamiento es de esas personas. Al final todo desemboca o empieza, ¿no?, en la educación. Se ve igual que Carlos Ruiz, ¿no? La educación, un tipo educadísimo, que nunca se le ha oído una palabra más alta que otra, un compañero que además sabe callar cuando hay que callar, pero también sabe hablar cuando hay que hablar. A mí es de esas personas que tú admiras, pero no por la función o la profesión que desempeñan, sino por la clase de persona
que puede aportar de las dos.
Por lo tanto, forma. No me queda otra que.
Aunque muchos digan que no, alegrar, hay muchos que digan que no, no es que un regalo. No es un regalo.
Claro,
que
hayan renovado.
Una renovación con esa edad se podría interpretar desde el punto de vista de que, bueno, vamos a hacerle un agradecimiento por su trayectoria y tal, pero
además
la
verdad
es que, claro, la renovación está justificada deportivamente,
sí,
porque es algo indiscutible también este año. Hombre, añadamos a esto que lo ideal, y será buen síntoma si el año que viene no es titular en todos los partidos, ni es indiscutible.
Hombre,
como ha venido siendo, porque si Aitor siguiera siendo indiscutible en el equipo, pues diríamos que...
Eso debería pasar, claro.
El nivel del equipo se va a mantener donde está.
Es que a mí me da la sensación de que él tiene la esperanza de conseguir el ansiado ascenso, sí, ¿no? Con el Tenerife.
Sí,
y que un jugador como Aitor merece estar en primera división.
Hubo un momento en el que yo ya pensé que este iba a ser su último año aquí, ¿no? Y que él lo pensaba. Me dio la sensación de que él pensaba eso.
Es que él ha tenido algún tramo de temporada, yo creo que en el que ha juntado fallos.
Él cree, él todavía tiene fe en que...
Y que él ya se ve en determinadas circunstancias de partido que no, ¿no? Y sin embargo,
por
yo
eso
creo
tiene
que
tanta tarjeta.
Pero sí, en ese aspecto, a ver, el nombre que voy a decir no es para compararlo directamente, sino la situación, ¿no? Hay deportistas que a medida que avanzan, ¿no? Que cumplen años, Nadal, LeBron y tal, van adaptando su juego a sus condiciones, ¿no? Y yo creo que Aitor ha sabido adaptar su juego.
Se ha adaptado a la edad que ha ido teniendo y a sus condiciones físicas,
claro,
que ha ido teniendo en cada momento, y sobre todo cuando se recuperó de esa lesión, que estuvo casi temporada y media.
Sí, sí,
cualquier
sí.
otro que hubiera no hubiera tenido inteligencia y sobre todo la moral, ¿no? De entrar en pretemporada, entrar en partidos, ir cogiendo minutos, esa ha sido una prueba muy difícil.
No recordaba eso, tenías razón, no recordaba lo de...
Porque con 36 años se ha recuperado de la lesión.
Y un mérito terrible, terrible. Y creo que es bueno para el Tenerife, evidentemente. Es
además,
obvio.
Sí, porque además perdemos,
es obvio que no puedo ir,
vamos perdiendo referente. A mí
claro,
me preocupa
la seguridad,
sale
tenerlo
Suso,
en el
sale
vestuario,
Dani,
¿no?
Sale Carlos.
Este año se iba Carlos, es que esto, fueran los dos a la vez.
Esto que
a
le
a
estábamos,
me da como vértigo.
Esto que le estábamos valorando antes a Ramis de haber mantenido enganchado al equipo pese a que ya las esperanzas deportivas se han terminado casi hace mes y medio, también es atribuible, creo, a un capitán y a un jugador de referencia que va dando ejemplo, que va poniendo el nivel de exigencia en los compañeros. Y quién sabe, si no hubiera esas referencias en el vestuario, si la voz del entrenador llegaría como ha llegado.
Nos ha pasado,
claro.
Nos ha pasado con gente, cuando no hemos tenido jugadores con tanto carisma como Aitor Sanz o Carlos Ruiz, nos ha pasado que el vestuario se cae. Aquí somos especialistas en ver vestuarios que se caen,
sí.
Y en este caso llevamos una estabilidad de vestuario saneado, pues mucha gente como él, como Carlos Ruiz, como Dani Hernández, como Suso, que quieran o no, pues han dado...
Súmale ahora a algún otro jugador que se ha incorporado.
Me cuesta.
Enrique Gallego, por ejemplo. Habla muy bien de él como compañero en el vestuario.
Sí, a mí también. Así.
Estoy en serio, ¿eh?
No, yo también, no lo digo que como centro delantero, pues Eric.
Y luego,
pero
el problema, el problema que veo que hay es que hay un salto generacional ahí, que hay que ver quién asume, por ejemplo, la cuarta capitanía, quién la va a asumir. O sea, ahora mismo los capitanes son Aitor Sanz, Henry Gallego, Nicolás Ipsic, y el cuarto, ¿quién va a ser?
Soriano, quizás.
A mí me pega un tío como Nacho, lo que pasa, solo lleva un año en la.
Para mí Soriano me
equipo,
parece.
Bien, sí.
Personalidad, Eladi Zorrilla, también me parece. Eladi, me parece un jugador muy comprometido con la causa, muy integrado. Ya te repito, Soriano, me parece. Yo creo que a nivel de personas,
sí,
de personas de institución, de respetar al club, el Tenerife está lleno. Ese vestuario está lleno de personas que son referentes, que rara vez los miras raro. Si miramos muy atrás,
me ha gustado esa expresión, rara vez los miras raro, me gusta.
No, rara vez los miras raro.
Me gusta.
Para una canción de
voz. Por eso, para
rara vez los miras
raro. Para darle vuelta.
¿Cuál dice uno de abajo? No, pero nosotros estamos llenos de historias de gente de fiesta, de problemas extra deportivos. Pues aquí ha tenido algunas sasua, pero bueno. Sí. Su origen británico.
Ahora ya que estamos en la jornada 41, se puede decir, Iván Romero tiene un año bastante intenso.
Vamos a hacer las
preguntas para cerrar el tertulión de este día, de esta penúltima jornada. Loren Dorta, Inter de Milán, Manchester City, ¿con quién vas en ese partido?
Desde chiquitito del Inter, pero a muerte. Me ponía la camiseta, me acuerdo yo en Garachico, ahí jugando en la plaza con la camiseta del Inter.
Bergomi.
Bueno, ni la lavaba.
Alberto Contreras.
Dígame usted.
Ya está Sasu aquí de vuelta a la isla. ¿Qué hay que hacer con el inglés?
Playita, mucha playita y tranquilidad. Que no se nos sobrescite antes de la pretemporada.
Pero lo dejaría, entonces.
Sí, bien. Claro.
Señor Roja, ¿Chus o Chus?
Con T y X, por supuesto.
sea, Vidorreta.
Hombre.
Más que Mateo.
Por favor.
Más que el campeón de Europa.
Por favor.
No lo había pillado.
Sí, lo he visto. Él sí, porque qué sabe bien, que bueno, él es un gran defensor de Vidorreta y un gran hater de Chus
Mateo. Mentira, no soy hater. Mentira.
Primi, ¿sí? Te ofrecen para este viernes, 8 de la tarde, Zaragoza-Tenerife, y se te dice un amigo, oye, vamos a ver el Zaragoza-Tenerife, o hay un acto de cierre de campaña electoral del partido X, para que no se enfade nadie. ¿Tú qué elegirías?
Sin duda, el Tenerife.
Gracias, Primi Rojas, Alberto, Loren. Nos quedamos con el resto del deporte, que nos trae, como siempre, Cristian García. Cristian, adelante, cuéntanos.
Y empezamos con el resto del fútbol, porque el Granadilla Gatesa cerró este fin de semana la temporada en la Liga F con derrota ante el Atlético de Madrid por 4-0. Pese a ello, el equipo sureño consigue mantener la sexta plaza y por lo tanto será equipo de Copa de la Reina la próxima temporada. El encuentro significó además el último partido con la camiseta blanquiazul de Silvia Doblado. 10 temporadas con el Granadilla que llegan a su fin, pero ahora seguirá perteneciendo al club dentro del staff técnico.
Es muy raro decir hasta aquí, ahora me toca otra parte, pero la verdad que esta temporada ha sido un aprendizaje muy muy grande. Me voy con toda la ilusión del mundo, la verdad que con 36 años puedo decir que cumplí mi sueño, ¿no? Y no me arrepiento de nada.
En la fase de ascenso a tercera división tenemos un nuevo equipo, tinerfeño. En ese grupo canario de la tercera es el Busanada, que empató a cero este fin de semana en el encuentro de vuelta de esa gran final de campeones ante el Atlético Victoria. Hace valer, por tanto, el 0-1 de la ida y estará la próxima temporada en tercera. El Atlético Victoria, en cambio, va a tener que ir ahora por el camino largo. Se enfrentará en la próxima eliminatoria al Atlético Tacoronte, mientras que el Sausal se medirá al San Miguel. Los ganadores de esta eliminatoria tendrán que enfrentarse de nuevo y de ahí saldrá el equipo que la próxima campaña estaría también en tercera división. En baloncesto este fin de semana, derrota del Lenovo Tenerife, 75-71 frente al Unicaja de Málaga, una derrota dulce para los aurinegros ya que consiguieron salvar el básquet a veraz, por lo tanto siguen dependiendo de sí mismos para la última jornada ser cabeza de serie en la lucha por el título. Le basta con ganarle al básquet Zaragoza este martes a partir de las 8 de la tarde. Escuchamos a Chus Vidorreta haciendo valoración del partido.
Mi único foco ahora es conseguir ganar a Zaragoza, porque de esa manera pues el domingo será el Unicaja el que tenga que viajar. Y a mí Málaga me encanta, pero hombre, pues si puedo tener que venir como muchos solo una vez más, pues mejor que tener que venir dos, ¿no? Está claro que en el primer playoff normalmente a tres partidos la ventaja de cancha es importante y nosotros, bueno, tenemos la certeza de que si ganamos el martes, pues vamos a mantener ese cuarto puesto en el que nos hemos movido a lo largo de todo el año.
Varios apuntes más en polideportivo. El Iberia Toscal ya tiene rival para la fase de ascenso en fútbol sala. Se va a medir al Móstoles. El partido de ida en Madrid, la vuelta será aquí en Tenerife. También tiene rival el Salesianos, el otro representante tinerfeño en dicha fase de ascenso, que se va a medir al conjunto leonés de El Guardo. Y por último, ayer el club Bolivolaris anunciaba la llegada, el fichaje de Raquel Montoro, la receptora cordobesa de 22 años que se compromete con las blanquiazules.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño, fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas, todo para el particular y el profesional con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
¿Necesitas alquilar un vehículo? Comauto Rentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922 10 80 50. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
¿Descanso? ¿El de siempre? En Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Este mes, ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IJIC. Sin IJIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí. Somos de aquí.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Frescura, calidad y mucho sabor. En Restaurante Los Pinchitos no solo te ofrecemos platos de cocina tradicional en pescados y mariscos. También puedes degustar nuestra fusión en arroces, tartar, ceviche. Abrimos todos los días. Estamos en calle Guillén 14, San Andrés. Restaurante Los Pinchitos, un referente gastronómico desde 1960. Síguenos en redes.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil.